Hola, buenas tardes. Bienvenidos a La Voz del Barrio ante las elecciones, un programa que hacemos desde la emisora comunitaria de Leganés, pues en colaboración con dos programas, Barrio Rebelde Radio, que como sabéis se emite quincenalmente los martes aquí en la emisora comunitaria de Leganés, y la 484, la camioneta radiofónica de Leganés, que como sabéis pues también se emite los lunes. Y bueno, en general yo creo que intentamos siempre dar voz a los colectivos, a las personas que participan por aquí en Leganés. Yo soy Rubén Bermejo, a mi lado tengo a Chelu, y bueno, Chelu, cuéntanos, ¿qué pretendemos hacer con este programa, más o menos?
Pues bueno, un poquito la idea es, pues como dice el título, ¿no?, que hemos puesto, dar voz ante estas elecciones a la gente de Leganés, pero no sin contar con los partidos políticos, ¿no? Si quieres, podemos pasar a... Bueno, comentamos un poco cuál va a ser la estructura del programa. Primero vamos a hacer una entrevista a Félix Rodrigo, que ahora le presentamos, y después vamos a hacer un pequeño debate con diferentes colectivos. En primer lugar, decir que hemos intentado que hubiera presencia femenina, pero no ha sido posible, por desgracia. Así que, pero bueno, lo hemos intentado tener en cuenta. Y pues no sé, ¿me comentas quién va a estar en la mesa?
Sí, después de esta entrevista en la que vamos a comenzar a Félix Rodrigo, que bueno, es un pensador a quien tenemos aquí en el estudio y le agradecemos además que haya venido, pues después sí que contaremos, como decíamos, con la voz del barrio en Leganés, y para ello vamos a contar con varias personas. La primera persona que va a estar aquí debatiendo y dando su opinión es Rafa, que es también del programa Barrio Rebelde. Estará con nosotros Geray, que es de la Asociación de Vecinos del Barrio Centro de Leganés. Vendrá también Mariano Maroto, que es de Ciudadanos por el Cambio. Vendrá Iván, del Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera. Y tendremos también con nosotros a Miguel, del Ateneo Republicano de Leganés. Además, bueno, pues invitamos también a Félix, ya que está aquí, a que se sume a este debate y a que podamos también comentar con él un poco cuál es la actualidad de la política pues más próxima aquí en Leganés.
Pues muy bien, pues sin más dilación, yo creo que para que nos dé tiempo a hacer cositas, pues vamos a empezar con la entrevista a Félix. Bueno, Félix Rodrigo Mora, bienvenido.
Gracias.
Podéis, bueno, autor entre otros de libros como El giro estatolátrico, Repudio experiencial del Estado del Bienestar, La democracia y el triunfo del Estado, Naturaleza, ruralidad y civilización, Crisis y utopía en el siglo XXI, 6 estudios sobre política, historia, tecnología, universidad, ética y pedagogía, y bueno, multitud de colaboraciones en revistas y diferentes medios, ¿no? Podéis conseguir bastante información en su página web, felixrodrigomora.net. ¿Y qué tal, Félix?
Bien.
Te dejas ver mucho por aquí por Leganés, ¿no?
Bueno, últimamente he venido varias veces seguidas, sí, así es.
Pues bueno, vamos a empezar un poquito, ¿no?, con también dando otra perspectiva de las elecciones. Y aunque parezca un poco descontextualizada, pero nos gustaría empezar con un pequeño ejercicio de memoria histórica en cuanto a la idea que se tiene en el imaginario colectivo de que antes de la existencia de los sistemas parlamentarios, pues los distintos reinados, ¿no?, que sufrieron la gente que vivía aquí en el Estado, pues controlaban de forma despótica cada ámbito de la vida de las personas, ¿no? Y leyendo tus textos vemos que nos encontramos con otra realidad. Quisiéramos que nos comentaras un poco esto que nos cuentas, ¿no?, en tus interesantes libros.
Claro. Para legitimar el sistema actual, que no es un sistema democrático, solo formalmente lo es un sistema parlamentario, hay que deslegitimar el pasado. Hay que presentar el pasado con unos tintes muy negros, porque, claro, si el pasado fuera menos negro de lo que el sistema educativo actual dice, pues el presente quedaría un poquito descalificado. Realmente hoy, si consideramos las cosas desde el punto de vista de la libertad, no es una sociedad más libre que la del pasado. En realidad es menos libre, ¿no? Hay sobre todo menos libertad de conciencia, menos libertad política y sobre todo, fíjate, menos libertad civil. Eso quizá es lo que más ha disminuido. Por lo tanto, el parlamentarismo no es nada especialmente, digamos, llamativo, ¿no? En el pasado había formas relativas de autogobierno, de participación de la gente, como eran los sistemas asamblearios de concejo abierto, Y luego los poderes de la corona pues serán limitados porque los aparatos de Estado no tenían el desarrollo ni funcionarial, ni económico, ni fiscal, ni militar, ni policial necesario para el control. Sobre todo en las áreas rurales, pues digamos la gente normal vivía muy a su aire, porque hay que tener en cuenta que cuando se crea un poder, digamos, capaz de influir mucho, es a partir de la Constitución de 1812 y otros eventos como es la creación de la Guardia Civil, que es decisiva para el control de la gente, la imposición de la ley. La Guardia Civil se crea en 1844, ¿no? Antes tenían sus maneras. Hay como un chauvinismo de época, como una creencia en que nosotros somos mejores que la gente del pasado, que no está justificada. Habría que hacer un análisis muy, muy riguroso para ver si las libertades actuales reales son mayores o menores que las del pasado. Yo creo particularmente que son menores.
Félix, ¿por qué y para qué surgen los sistemas parlamentarios? ¿Nos podrías contar más o menos qué piensas tú sobre esto?
Pues, el parlamentarismo en realidad no es tan moderno, ¿no? Hay por ahí una tesis de un historiador inglés que dice que la primera vez que surge un sistema parlamentario es aquí, en la península ibérica, en las Cortes del Reino de León de 1188. Es una tesis que yo no apoyo mucho, pero por lo menos él no te saca la tabarra del feudalismo y del horror y tal, ¿no? Ahí se celebraron unas cortes donde iban portavoces de bastantes ciudades y se creyó que había ahí una representación popular interesante, ¿no? En el punto de vista moderno, los sistemas parlamentarios, quiero decir moderno, actual, son sobre todo una hoja de parra, es decir, tienen que cubrir un hecho obvio, que el poder hoy en las sociedades lo ejercen unas élites muy minoritarias. Entonces, luego se hace una parodia de representación, hay que hacer que la gente participe para legitimar al sistema, y esa parodia son pues las elecciones, tanto las locales como las generales, y también de ahí surge, claro, el parlamentarismo, ¿no? Pero ni estas elecciones tienen ningún significado en términos de poder, no se elige a la gente que tiene el poder, es decir, ni un alcalde, ni los parlamentarios, ni el parlamento tiene el poder real. El poder real lo tienen élites no elegidas, como puede ser sobre todo el ejército, los aparatos policiales, el poder judicial, los medios de comunicación y el gran capital, ¿no? Esos son los núcleos, también el sistema académico, por ejemplo, los cuerpos de profesores y catedráticos. Entonces, esa realidad que es muy cruda, pues se cubre, ¿no?, de una apariencia de participación. Eso se pone en manifiesto en que la gente, bueno, vota tal o cual partido y luego el partido hace lo que quiere. En realidad no hace lo que quiere, hace lo que le manda. En el caso más clásico ha sido el PSOE, ¿no? Ellos llegan en 2004 con una petición, quiero decir, con una propuesta de mucho estado de bienestar, bla, bla, y luego, pues fíjate, fijaros el recorte que han dado, ¿no? En realidad los partidos políticos no son poderes, como diría yo, con capacidad por sí, cumplen órdenes. Los élites le dicen haz esto, haz lo otro, incluso en la gestión de las campañas. Juegan sobre todo un papel de, bueno, encandilar, hacer demagogia, vender el producto, pero más allá de ahí no tiene valor. Por eso el acto de votar en sí mismo actualmente no es significativo, no es un acto que aporte nada, ¿no? Más allá de una ilusión, la gente va y vota y se va contenta a casa, ¿no? Pero la capacidad que tiene el voto para influir en la vida real, en mi opinión, es cero.
Pues un poco enlazando con esto que estabas diciendo, nos gustaría que explicaras la contraposición que hacen, ¿no?, entre libertad de conciencia y propaganda política, ¿no?, ya que consideras bastante relevante, ¿no?, la libertad de conciencia.
Claro, la libertad de conciencia es decisiva porque es el fundamento de la libertad de acción. Si nuestras ideas no se forman de una manera libre, nuestro actuar no puede ser libre. Pero en la sociedad actual, donde la publicidad es todo, pues entonces no hay libertad de conciencia porque el sujeto es un sujeto dirigido en lo que piensa y, por lo tanto, en lo que hace. La campaña electoral es un momento muy crítico de adoctrinamiento, en que los partidos, sobre todo los mayoritarios, se gastan enormes cantidades de dinero. Ahora mismo, por ejemplo, en la crisis económica, pues hay que ser austeros, dicen y tal y cual, pero desde luego la campaña electoral está siendo carísima, ¿no? Las campañas se llevan mucho dinero, en parte se sabe y en parte no. Por lo tanto, ¿quién gana? Pues los que gastan más dinero en las campañas electorales, eso es así ya. Desde el primer momento, las primeras elecciones del año 77, en el ciclo actual del parlamentarismo, pues son los partidos más subvencionados por el sistema de dominación los que ganan las elecciones, ¿no? A veces hay algún fallo, no sucede siempre así, pero vamos, podemos decir que sucede así al 98%. Contra los sistemas de eleccionamiento del periodo electoral, la publicidad comercial, la publicidad política, hay que reivindicar la idea de libertad de conciencia. Y esto, pues, bueno, ahora no es el momento de explicar, es largo, de explicar qué es la libertad de conciencia, pero sí se puede decir que sería también una estructura de la sociedad en la cual a cada individuo le llegan todas las opiniones de una forma equilibrada, de tal modo que no reciba un aleccionamiento de alguna opinión. Por ejemplo, ahora mismo, pues, quienes opinan de que las elecciones son el todo de la vida política tienen una capacidad de influencia en la opinión pública descomunal. Quienes opinamos que eso no sirve, pues tenemos una capacidad de influencia más o menos cero, ¿no? Tenemos medios alternativos como este en que podemos explicarnos, pero vamos, llegamos muy poquito, ¿no? Entonces, claro, esto está desequilibrado, esto no es, pero yo no pretendo una sociedad en la cual se cambiaran las tornas, una sociedad en la cual, por ejemplo, mis opiniones fueran las dominantes y las otras las dominadas, sino una sociedad donde todas las posiciones equilibradamente se expresen en todos los medios, por ejemplo, en la televisión. Espero que una sociedad libre no tenga televisión, pero bueno, por explicarlo de algún modo ahora.
Félix, nos decías antes que, bueno, en principio votar no tiene mucho significado, no, decías tú que no sirve para nada, pero parece, bueno, pues por lo menos en las elecciones municipales que la participación parece ser un poquito más legítima porque no hay tanta representatividad y al fin y al cabo pues podemos decir que un ciudadano es casi un voto, vamos, como que la representación es más directa. ¿Tú crees que es más legítima esta participación en las municipales que, por ejemplo, en las generales?
Bueno, hay que tener en cuenta que el poder municipal, el poder de los ayuntamientos, es una parte del aparato de Estado y está perfectamente encuadrado por una legislación muy potente, por unos sistemas económicos. Por ejemplo, los ayuntamientos hoy están muy endeudados, claro. Entonces, la llegada del dinero no depende de lo que el alcalde o alcaldesa haga en definitiva, ¿no? Por lo tanto, no creo que haya especial variación. Es verdad que lo local siempre es más cercano, conocemos a la gente, sus nombres, conocemos a su hermano y mi tío, son amigos, cosas así, ¿no? Pero, en definitiva, el sistema es ilegítimo de origen, ¿no? Es ilegítimo porque lo que se tiene que hacer en los pueblos es un sistema asambleario por barrios. Es decir, los ayuntamientos, si fueran gente, digamos, responsable, deberían dimitir, renunciar a ser parte del aparato del Estado y crear un sistema asambleario bien llevado, no una asamblea ahí que fuera un caos de follón, sino bien llevado, tanto asambleas de debate como asambleas decisorias, en la cual se fuera llevando adelante por todas y todos los adultos de los barrios la gestión y dirección de la vida local. Eso sería interesante, eso, vamos, se puede hacer perfectamente porque incluso en un sitio como Leganés, aunque creo que ahora Leganés se acerca a los 200.000 habitantes, pero es fácil distribuir a la gente por barrios, por asambleas operativas de 300 personas y luego establecer unos organismos de portavoces de unificaciones, así como funcionaban las antiguas villas y ciudades antes de la Revolución Liberal, a través de un sistema de asambleas, y funcionaban bien, bueno, se puede tomar. Habría que solemnizar las asambleas, hacerlas respetables, evitar los follones internos, bueno, prepararlas bien, pero sería acedero, ¿no? Entonces, eso sí sería un sistema democrático. La democracia y las asambleas son equitativas, es decir, equivalentes. Donde no hay asamblea, no hay democracia.
Sí, bueno, en relación a todo esto que nos has respondido ya a la siguiente pregunta, pero y en la actual situación que tenemos, ¿no? De movilización, falta de conciencia política y tal, ¿qué propones para llegar a poder que Leganés, con una ciudad con 190.000 habitantes, se pueda llegar a funcionar, por ejemplo, de forma asamblearia? ¿Qué camino hay que recorrer para previo, ¿no?, hasta ese paso?
Bueno, en primer lugar, plantear que la cuestión es la Asamblea y no el parlamentarismo ni el ayuntamiento. Es decir, ya es importante eso, mantener ahí como esa idea, ¿no? Por lo pronto es importante esa idea, decir que además eso era lo propio de Castilla, de los territorios castellanos, era el sistema este, ha funcionado así incluso, yo estoy seguro, no conozco bien la historia de Leganés, pero estoy seguro que aquí el sistema concejo abierto se ha mantenido hasta mediados del siglo XIX, en la época en que Leganés quizá fuera una pequeña población de 2.000 habitantes, perteneciente a la Tierra de Madrid. Y la primera cuestión sería mantener esa idea. Es interesante ahora porque el parlamentarismo está bastante en crisis, no suscita confianza. Hay que convertir la crisis de la política y de los políticos profesionales en una crisis del parlamentarismo. Y luego el siguiente paso pues sería crear opinión pública, desarrollar la conciencia en pro de la Asamblea. Ese es importante porque podría llegar un momento en que quizá se pudiera dar pasos prácticos, pero ahora lo práctico es difundir esa idea. Entender que no se trata tanto de que este sistema parlamentario no valga para cambiarlo por otro. Hay propuestas por ahí y tal, cambiar la ley electoral, tal, que en mi opinión pues se tienen muy, muy poca importancia, sería entrar en el terreno de lo insignificativo, ¿no? Pero el recuerdo de lo que fue del sistema asambleario del pasado, proyectarlo sobre el futuro y seguir insistiendo mucho en la crítica del parlamentarismo y de los partidos. Los partidos actuales son ilegítimos, son nada más que agentes del Estado, viven de los presupuestos, viven de la corrupción y en el terreno municipal también o más, ¿no? Todos sabemos que hay una corrupción prácticamente general de los grandes partidos en el terreno municipal, ¿no?, para financiarse. Por lo tanto, estas cuestiones deberían ir más allá de la queja amarga de todos los políticos son unos infames y tal, ¿no? Y algún día tendremos un gobierno por asambleas, ¿quién lo duda?
Las luchas vividas en los 60, en los 70, en los 80, en principio nos las ponen como un ejemplo de democracia en cuanto al tejido social y a las movilizaciones que tuvieron en ese momento. ¿Qué opinas tú sobre lo que ocurrió durante esa época que coincide más o menos con el final del gobierno de Franco y con el principio de la transición que se ha dado a llamar, por así decirlo?
Yo no tengo una visión, yo las viví por mi edad, no tengo una visión muy optimista de aquello. Vamos a ver, en sustancia lo que sucedió fue el paso de un sistema de dictadura política, que era el franquismo, a otro sistema de dictadura política, que era el parlamentarismo. En estas transiciones, en estos cambios de un régimen a otro, hubo unas pequeñas minorías, diría yo, que pretendían ir más allá. Pero ¿a dónde pretendían ir? Pues no estaba nada claro. En realidad, había como una acción en la calle que tenía un contenido muy débil, que no tenía claro a dónde ir y que tenía una falta de estrategia. Entiendo que aquellas luchas podían ser a veces muy espectaculares en la calle, choques con la policía, muchas bombas de humo, muchos pelotazos de la policía, pero no eran muy débiles en los contenidos y aquello se disolvió por sí mismo. Lo importante no es las movilizaciones que haya en un momento dado, porque eso se disuelve. Lo importante es la conciencia, el grado de conciencia, la comprensión, ¿no? Por ejemplo, en la época había una ilusión parlamentarista atroz. Había muchos modelos de parlamentarismo y mucha gente, pues si no apoyaba a uno, apoyaba a otro. Y bueno, pues aquello fue bastante triste. Por ejemplo, había una creencia que el parlamentarismo de tipo republicano era mejor que el del tipo monárquico. Yo creo que no, la Segunda República no fue mejor que la monarquía, ni es mejor que la actual monarquía. De hecho, las constituciones, si leemos la constitución republicana y la actual, vemos que las diferencias son insignificativas. Por tanto, yo espero que esas luchas se recuperen, pero con unos contenidos que sean verdaderamente revolucionarios, que tengan una naturaleza antiparlamentaria, una naturaleza asamblearia, y que se considere que la asamblea tiene que ser el punto de llegada de la acción popular y no ninguna forma de parlamentarismo.
Bueno, pues vamos a ir terminando la entrevista. Para pasar al debate, si quieres comentar hacer algún, aunque te vas a quedar aquí y vas a poder seguir comentando, pero bueno, si quieres comentar algo más que quieras aportar, que quieras dejar claro, bueno, ante estas elecciones.
Solamente quería recomendar la lectura de un libro mío que trata de estos asuntos, que es 6 estudios. En él hay 2 capítulos que tratan de esto. En la sección dominación política, uno se titula El parlamentarismo como sistema de dominación, que es el análisis actual, y otro de tipo histórico es Los inicios del vigente orden de dictadura política, la Revolución Liberal Española, 1812-1874. El análisis histórico es muy importante porque sitúa el presente en la perspectiva del pasado, ¿no? El presente solo es el último momento del pasado, podríamos decir, ¿no? Entonces, estos que no son largos, ninguno de los dos, y que yo los escribí intencionadamente como trabajos de síntesis, pues pueden arrojar alguna luz, ¿no?, a lo que es la esencia del parlamentarismo como sistema de dominación, que es la expresión más adecuada al régimen actual.
Pues muy bien, muchas gracias, Félix. Como siempre, es muy interesante escucharte. Y pues vamos a ir dando paso a un audio para que los invitados entren en el estudio y se vayan colocando. Y bueno, otra vez darte las gracias por haber venido. Muchas gracias.
De nada, Félix. Gracias a vosotros.
Coca-Cola, permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola. Todo el mundo me conoce. No hay nadie que no me goce en un antes o un después.
Al principio la vendían como bebida medicinal.
Buena para el estómago y la cabeza.
A más de 100 años de su invención, la Coca-Cola se puede comprar en 232 países, muchos más que los que forman Naciones Unidas.
El consumo mundial de Coca-Cola es de 45.000 botellas por segundo.
Todo va mejor con Coca-Cola.
Coca-Cola es la chispa de la vida, la pausa que refresca, el sabor de vivir. Coca-Cola es así.
¿En realidad es así? Al parecer, algunos de sus usos no han sido publicitados.
¿Su inodoro está sucio? ¿La porcelana manchada? Eche una lata de Coca-Cola dentro de la taza y déjela durante 1 hora. Luego tire de la cadena, listo. ¡Limpieza total!
¿Se oxidaron los tornillos de su licuadora? No se preocupe. Aplique un trapo empapado con Coca-Cola durante varios minutos sobre el tornillo. ¡Pronto se aflojará!
¿Se le manchó la ropa con grasa? Coloque las piezas en la lavadora, agregue una lata de Coca-Cola, el detergente y lave el ciclo completo. Las manchas desaparecerán como por encanto.
¿Óxido en el cromado de los guardafangos de su auto? Frote con papel aluminio mojado en Coca-Cola y estas desaparecerán al instante.
¿Los terminales de la batería de su carro están sulfatados? Derrame Coca-Cola sobre ellos y las burbujas liquidarán la corrosión.
¡Coca-Cola es así!
Pero, ¿de qué está hecha la Coca-Cola?
Azúcar blanca, cafeína, caramelo de goma y...
¡ácido fosfórico! ¡Ácido fosfórico!
Sí, el ingrediente activo de la Coca-Cola es el ácido fosfórico.
El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y uno de los mayores causantes de la osteoporosis.
Su grado de acidez es de 2.8. Esto basta para disolver un clavo en 4 días y un bisté de carne en una vasija llena de Coca-Cola desaparecerá en 2 días.
En muchos lugares de los Estados Unidos, la patrulla de caminos porta 2 galones de Coca-Cola para remover la sangre que queda sobre el pavimento luego de ocurrido un accidente.
Para transportar el concentrado de Coca-Cola, los camiones deben llevar la tarjeta de material peligroso, reservada para materiales altamente corrosivos.
Entonces, deme una Pepsi-Cola.
Ni Coca ni Pepsi. Todas las gaseosas negras contienen los mismos ingredientes dañinos para la salud.
Coca-Cola.
¿Y ahora qué te gustaría tomar?
¿Un sabroso jugo de frutas de tu país o un ácido extranjero?
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, pues tras la entrevista a Félix, vamos a empezar ya con el debate y vamos a recordar a quienes tenemos en la mesa. Tenemos a Rafa, de Barrio Rebelde, un programa de aquí de la emisora comunitaria Leganés. Por la asociación de Barrio Centro Leganés tenemos a Geray, Mariano Maroto, de Ciudadanos por el Cambio, y Miguel de la Atenas Republicana en Leganés. Falta un invitado que esperemos a ver si viene, y como hemos dicho antes, pues Félix sigue aquí con nosotros. Y hacer un primer comentario, a lo mejor representativo. Durante todo este fin de semana estuvimos moviendo mandando correos electrónicos a partidos políticos, toda la prensa local de aquí de Leganés, asociaciones de vecinos, diferentes asociaciones, colectivos, tal. Y pues simplemente decir que nadie se ha hecho eco de que se iba a realizar este programa, cuando están sobre todo los medios de comunicación muy al tanto de absolutamente todo lo que está pasando en el barrio, y esto parece que no les interesa. Así que bueno, aunque bueno, parece que estamos teniendo seguimiento, pero pues hubiera habido mucha más repercusión si se hubiera movido en estos medios, ¿no? Pero bueno, simplemente vamos a empezar ya con el debate, y vamos a hacer unos bloques de debate en los que cada uno de los invitados va a dar su valoración, y en algunos de ellos entraremos a generar un pequeño debate. Rubén, cuéntanos.
Bueno, queríamos comenzar haciendo pues una rueda, ¿vale? Os proponemos una pregunta y bueno, pues la pasamos a todos para que vayáis contestando. Si queréis podemos empezar, por ejemplo, con Miguel. Y bueno, lo que queríamos, lo primero de todo, es que hicieseis una pequeña valoración de lo que ha sido esta legislatura en Leganés. Y sobre todo, pues incidiendo un poco en qué modelo de ciudad es la que se está creando aquí en Leganés. Bueno, Miguel, bienvenido. No sé si podrías comentarnos algo sobre este respecto.
Sí, buenas tardes. Yo soy Miguel, del Ateneo Republicano de Leganés. Y la valoración, pues, de los últimos 4 años, pues yo creo que la participación ciudadana, aunque hay una estructura al efecto, la experiencia directa que nosotros hemos tenido tiene muchos claroscuros. Es decir, hay muchos aspectos que parece que es una cuestión meramente propagandística, más que una voluntad real de desarrollar una política nítida de relacionarse y de dar cauce a los movimientos asociativos, ¿no? A las asociaciones. Nosotros, como asociación política no partidista que está inscrita en el registro Leganés como asociación cultural, hemos trabajado cosas que hemos tenido que relacionarnos con el Ayuntamiento de Leganés, y puedo asegurar que la relación no ha sido fácil. No voy a entrar ahora en más detalles. Si acaso hay oportunidad más adelante en las intervenciones hablaremos de ello, porque también hay personas aquí que son temas que ellos conocen, y si hay oportunidad hablaremos de ello. Pero no ha sido fácil. Y yo, ya como ciudadano, más allá de la relación de mi asociación con el Ayuntamiento, lo que veo que se han establecido cauces, quizá con el movimiento vecinal. Ya no sé la calidad de estos cauces, yo no los voy a valorar porque tampoco conozco a fondo. Pero más allá de eso, con el resto de las asociaciones me parece que falta fluidez y voluntad política para dar cauce a que las asociaciones tengamos expresión en esta población.
Muy bien, muchas gracias. Geray, ¿qué opinas tú? ¿Qué modelo de ciudad se está creando y cómo valorarías esta última legislatura aquí en nuestro municipio, en Leganés?
El modelo de ciudad, yo creo que no existe. Es decir, el modelo de ciudad que se ha tenido es el de vender todo el suelo público para construir y ya está, vallar los parques, así como otro modelo de ciudad, y poner muchos gimnasios de estos en la calle, ¿no? En los parques, que bueno, están muy bien. Y yo creo que ese es un poco el modelo de ciudad que se tiene. Ahora se acaba el suelo o ya nadie lo compra para construir viviendas, pues a ver qué modelo es el que no viene. Yo creo que no hay un modelo. Si algo se ha adolecido es que no hay un modelo concreto de ciudad que se quiera ir hacia una ciudad de determinado tipo. Si es verdad que se han hecho algunas infraestructuras de parques y jardines pues muy bonitas, pero poco más. Y yo, en cuanto a valorar la legislatura, bueno, yo creo que el movimiento vecinal podemos estar contentos por una sola cosa, que es la normativa de emisiones de las antenas, ¿no? Que es un acuerdo al que hemos llegado, que valoramos positivo y que, de hecho, ahora sabéis que han recurrido las empresas de telefonía móvil. Creo que es lo único en lo que podemos estar contentos. Es decir, que el resto es un poco menearnos de un lado para otro, en concreto al movimiento vecinal, prometernos y tampoco darnos nada. La mitad de las cosas no es culpa del ayuntamiento, eso creo que lo sepáis, que es culpa de la Comunidad de Madrid, por supuesto. Y lo digo con sarcasmo, no se me ve la cara en la radio. Y lo otro es, ya digo, que es un poco traernos y llevarnos por aquí con promesas que luego no se cumplen y bueno, y una gestión, yo creo que como todos hemos visto, muy dedicada a la propaganda que hemos tenido estos años, ha sido notorio, ¿no? Como pues el ayuntamiento, si ha tenido una legislatura, ha sido de la propaganda. Y yo creo que es un poco la valoración que podemos hacer, así, para empezar.
Muy bien, muchas gracias, Geray, de Barrio Centro, de la Asociación de Vecinos. Bueno, formulamos esta misma pregunta también a Mariano, de Ciudadanos por el Cambio. Mariano, ¿cuál es vuestra valoración de esta última legislatura y qué modelo de ciudad se está creando en Leganés?
Bueno, pues la valoración de la legislatura, pues prácticamente la legislatura empezó mal en el Centro Cívico de Saramago, porque ambos partidos políticos que pretendían gobernar intentaban que fuera el urbanismo el eje central de del 4 años de gobierno que en estos momentos. Y digo, empezó mal por un
partido político que teóricamente decía que iba a ser el freno para que la derecha no entrara en la ciudad, y fue este partido político el que abrió las puertas para que durante 21 días el Partido Popular gobernara en la ciudad. El coche fue otro de los temas más llamativos. Yo es la primera vez en la ciudad que he oído en las galerías de alimentación comentar a los ciudadanos de a pie el tema del coche. Es impresentable que en una ciudad que tiene una renta media por debajo de la Comunidad de Madrid, en nuestro alcalde, o el alcalde, mejor dicho, socialista por más señas, se compre un coche de 81.000 euros, habiendo otras necesidades más importantes para cubrir en esta localidad. Otra de las líneas maestras de este gobierno han sido las prebendas a los amigos, las prebendas al azar y a los distintos amigos que fueron al partido de fútbol a Holanda con el alcalde, que luego se ha visto, que han sido los depositarios de la impresión y la distribución de la revista de la plaza. Durante estos 4 años también Leganés ha sido una ciudad amordazada por los medios de comunicación, es decir, el gobierno ha comprado a todos los medios locales y provinciales para que no hablaran mal de sus hechos y silenciaran la voz de aquellas asociaciones o de aquellos colectivos que eran críticos con el gobierno. Luego entraremos en el tema. Legacon es un tema, una empresa pública que es prácticamente la empresa de publicidad y propaganda, el Agipro, que se llamaba hace muchos años, para beneplácito sobre todo del alcalde, porque en este tema ha habido un ninguneo absoluto por parte del PSOE hacia su otro socio de gobierno, que era Izquierda Unida, que prácticamente no aparecía. Es denigrante que la revista La Plaza sirviera como colección de fotos del alcalde. Y luego, para ir con el cumplimiento del programa electoral, prácticamente, desde Ciudadanos por el Cambio hemos hecho un análisis de los programas electorales del Partido Socialista y de Izquierda Unida, y prácticamente se ha cumplido en torno a un 10%. Ni incluso las 21 pesos de propuestas que planteaba el Partido Socialista no se han cumplido más allá de 8 o 10. El acuerdo con la Asociación de Vecinos, y aquí tenemos una, evidentemente tampoco se ha cumplido en absoluto los acuerdos que llegaron con la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, con la Asociación de Vecinos de Centro, creo que fue otro, y con otra asociación. Es decir, que por eso este año, si os habéis dado cuenta y habéis seguido un poco la campaña electoral, prácticamente ninguno de los dos partidos políticos que han estado en el gobierno han firmado ningún acuerdo con ninguna asociación para que no les pusiéramos los colores dentro de 4 años para decir a los vecinos que no habían cumplido con sus propuestas y sus acuerdos con las asociaciones de vecinos. En definitiva, y el modelo de ciudad para ambos partidos políticos, de izquierdas, entre comillas, ha sido el urbanismo. Y, de hecho, el urbanismo fue el eje fundamental por el cual hubo esa ruptura, de la constitución de los ayuntamientos, en el cual pues Izquierda Unida se abstuvo y dio paso a que gobernara el partido más votado, que en aquellos momentos era la representante de la caverna política del Partido Popular, que era la actual directora general de la juventud, que no recuerdo ahora mismo su nombre.
Claro, pero nada.
Modelo de ciudad, pues prácticamente, repito, no ha habido un proyecto de ciudad. El proyecto era el presupuesto del ladrillo. El ladrillo se ha venido abajo y en estos momentos el ayuntamiento tiene un déficit de 20 millones de euros que, evidentemente, aquel que venga después del 22 de mayo va a tener que meter la tijera y posiblemente tenga que ver con despidos de personal. Y, en definitiva, lo que se ha hecho, el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido invertir solo e exclusivamente en el dinero que ha venido del Plan Zapatero. Ellos, como sabéis, prácticamente proyectan muchas inversiones, pero luego a la hora de la realidad solo invierten el 20% de lo que nos dicen los vecinos que van a invertir en el mes de noviembre.
Muy bien, muchas gracias, Mariano, de Ciudadanos por el Cambio. Vamos con Rafa, de un programa de aquí, de la emisora comunitaria Leganés, de Barrio Rebelde. Te rebotamos de nuevo la pregunta. ¿Qué modelo de ciudad se está creando y cuál es tu valoración de lo que está siendo de lo que ha sido esta última legislatura aquí en Leganés?
Pues muy buenas tardes a todos y gracias también por invitarme a este programa conjunto, esta edición especial de la emisora comunitaria de Leganés, que me parece muy interesante. No podría estar más de acuerdo con todos los invitados y, bueno, es algo que no nos debe sorprender todo lo que los invitados han opinado, en concreto este último compañero que creo que ha dado un poco la clave y a mí me parece un poco el símbolo de todo este gobierno, de esta coalición PSOE-Izquierda Unida, ¿no? De cómo empezó... de cómo en aquellos días hubo muchas personas, muchos vecinos y vecinas que entendían que un gobierno de izquierdas es lo que necesitaba este pueblo y la respuesta que después de esa petición de ese gobierno de izquierda, ese propio gobierno de izquierda es lo que nos ha dado, ¿no? Yo estoy aquí un poco representando esa participación juvenil social en el barrio, aunque no sea dentro de los cauces del ayuntamiento, por supuesto, y aparte de todo lo que han destacado los compañeros como el tema de urbanismo, como el tema de ningunear las asociaciones de vecinos y a otros colectivos como el Ateneo Republicano, etc., etc., yo creo que para destacar como algo muy negativo de esta legislatura y de este alcalde, de esta coalición, para mí sería normativa del civismo, por supuesto, la mayor mordaza que ha intentado poner esta coalición a los movimientos sociales y vecinales sindicales de este pueblo, con toda una serie de prohibiciones y de restricciones a una actividad pública que durante años ha sido normal, ha sido lógica, que los vecinos y los vecinos podamos expresar en la calle de la manera que mejor nos convenga o entendamos que es así, de la forma lógica y con respeto a nuestro barrio. Después, que también se ha nombrado, por supuesto, el cierre de parques, un asunto que ha pasado muy por encima muchos de las asociaciones y movimientos sociales de Leganés, que yo, participando en otros colectivos, lo hemos llevado a cabo y hemos expresado que... por todo lo negativo que tiene ese cierre de parques, ¿no? Y todo lo que ha conllevado, que es el cierre de espacios públicos y de espacios verdes con no sé qué intenciones. Todavía el alcalde no está por decir cuál es un poco la finalidad de ese asunto y destacar que es que muchos parques de hecho que están vallados pero no se cierran. Entonces, no sé, todavía estamos a esperas a ver si el alcalde nos lo explica. Después toda una serie de asuntos como la Plaza de Toros que sigue ahí vendida sin ningún uso ni nada más que, pues bueno, todos vecinos de Leganés sabemos que acarrea la Plaza de Toros, desde peleas hasta asesinatos, hasta alto tráfico de drogas, etc., etc. Y también como representación juvenil destacar un poco el papel del de jóvenes, que no voy a jugar aquí a ser el abogado del diablo, pero y de hecho valoro mucho el trabajo que hacen muchos trabajadores y muchas trabajadoras de jóvenes, me parecen cosas muy interesantes, pero sí es verdad que el ayuntamiento está intentando poner vallas a otras expresiones, a otras iniciativas juveniles que estén fuera del de jóvenes y que no pasen por esos cauces, ¿no? Que el ayuntamiento quiere imponernos, para destacar sobre todo este tema. Luego podemos hablar de que tenemos una ciudad rodeada de centros comerciales, algunos de ellos totalmente invalidados. Evidentemente a la gente de aquí se nos ha acabado el dinero, no llegamos a fin de mes y no tenemos para comprar en los 8 centros comerciales que nos rodean. Podemos hablar de la privatización de la escuela de música y, bueno, mis compañeros de mesa han dicho varias cosas más que me gustaría añadir y comentar en las siguientes intervenciones.
Muy bien, se acaba de incorporar a la mesa Iván, de CSO a la Gotera. Y pues bueno, la pregunta que estábamos haciendo era realizar una valoración de esta legislatura y hacia qué modelo de ciudad se está tendiendo con este gobierno del PSOE e Izquierda Unida.
Yo lo tengo claro. En principio te voy a responder primero a la segunda pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde quieren o hacia dónde están llevando esta ciudad? Como expresa también los medios de comunicación, ¿no?, y los propios políticos, se creen que estamos en países de Europa, de la alta zona de Europa, ¿no?, en la que pues la gente supuestamente vive bien, pagan menos impuestos, etc. y nos están llevando a ese típico modelo de ciudad europea con sus bicis ahí puestas, todo un rollo muy de escaparate y bastante panfletero que utiliza el ayuntamiento. Respecto a aspectos negativos, yo creo que prácticamente ha quedado todo dicho, pero me gustaría incorporar uno, que es el acoso que soportamos los jóvenes no organizados en Leganés por parte de la policía, por parte tanto de la policía municipal como del grupo que todavía no se sabe muy bien, ¿no?, si realmente a quién están de servicio, ¿no? Si están, o sea, sus jefes es Montoya o Esperanza Aguirre, ¿no?, que es el caso de las Vescam y también de la Policía Nacional. Una persecución constante, provocaciones en la puerta en el centro social La Gotera y provocaciones cuando se están pegando papeles y carteles por la calle. Del mismo modo, por ejemplo, que por dar un último ejemplo, ¿no?, en la última concentración que se organizó en Leganés el 7 de mayo, con pues que lo organizábamos La Gotera, CNT, Solidaridad Obrera, las Asambleas Autónomas de Madrid Sur, etcétera, la provocación de la policía, que no se presentó en toda la concentración, excepto cuando se estaban recogiendo las cosas, ¿no?, que llegaron insultando por lo bajo alguno de los organizadores de la concentración. Entonces,
bueno, muy bien. Vamos a pasar a hacer otra pregunta. Vamos a empezar en orden contrario ahora. Y pues vamos a leer algunas de las propuestas que recogen los partidos políticos. Cogidas un poco, pues yo he recogido algunas de ULEG. Y pues algunas que consideraba llamativas, otras curiosas, ¿no? Voy a pasar a leer algunas de ellas y vamos a leer pues de diferentes partidos políticos. Comienzo con ULEG. Por ejemplo, habla de un carné pepinero. Esto me ha molado, lo del carné pepinero. Con descuentos y ventajas para los vecinos que incentiven el consumo y potencien la actividad de las pymes. Otra, consulta popular como modelo de participación ciudadana para diseñar la ciudad y determinar los proyectos de rehabilitación, obras y mejora de la calidad. El ayuntamiento en tu barrio, descentralización de poder y juntas de distrito con más competencias y poder de decisión. Otra, el suelo propiedad del ayuntamiento será utilizado para construir viviendas preferentemente en régimen de alquiler, hasta 400 euros al mes. Y la última que he recogido, un cuerpo municipal de ayuda ciudadana actualizando la figura de sereno del siglo XXI para nuestras calles y dependencias policiales en el Carrascal, Parque Sur, Arroyo Culebro y La Fortuna. Rubén, ¿qué nos has traído tú por ahí?
Bueno, pues hemos encontrado también, aunque ha costado bastante, un pequeño resumen del Partido Popular, que bueno, es bastante fresquito porque es de hoy mismo, donde hacen un pequeño resumen en 7 puntos de lo que sería su programa electoral. Así que, bueno, os leo estos 7 puntos. Bueno, pues ellos dicen que el auditorio municipal se convertirá además en la sede de la Escuela de Música, que la instalación donde se encuentra la Escuela de Música del Santiago Amón se remodelará para adecuarlo y convertirlo pues en un nuevo centro de mayores. De hecho, también quieren construir un nuevo centro de asistencia de día para mayores, una nueva residencia para mayores, un consultorio médico en Arroyo Culebro hasta que esté construido el nuevo de salud, un centro polideportivo en Leganés Norte y un centro deportivo acuático en Vereda de los Estudiantes. A estos proyectos ellos dicen que hay que sumar además el fondo de ahorro anual para afrontar el soterramiento de la línea C5 de cercanías.
¿Qué más nos cuentan?
Bueno, en cuanto al Partido Socialista es un poco extraño porque nos ha sido completamente imposible encontrar el programa. Sabemos que recientemente pues el actual alcalde ha estado presentándolo. Sí que hemos encontrado pues en algunos puntos de incluso noticias que se han publicado en la emisora, en Ecoleganés, pues que hay tres propuestas, por ejemplo, que son por las propuestas estrellas. Una sería el soterramiento de la línea C5 de cercanías, que bueno, esto ya al parecer está firmado además con el Ministerio de Fomento. Otra es que ellos dicen que la prioridad actualmente sería el empleo. Dicen que es la prioridad, es una materia en la que quieren arrimar el hombro mucho más allá de sus competencias. El Partido Socialista se queja de que hace uso de competencias que le corresponden en realidad a la Comunidad de Madrid. Y finalmente también hablan de la creación de la Gran Vía de Leganés, que es una de las propuestas estrella. Además, tenemos de otros partidos, no sé si quieres contarnos algo. Bueno, vale, lo cuento yo. De Izquierda Unida, por ejemplo, hemos visto que hablan de que la reforma laboral ha sido muy injusta y piden que la crisis la paguen quienes la han generado. Y nos hablan de que esta reforma de las pensiones también es injusta, que una ley injusta aprobada por Partido Socialista y PP que permite que las centrales nucleares de más de 40 años sigan funcionando. Y bueno, pues una serie de temas que en realidad parece que se quedan un poco más a lo que es a nivel del Estado o incluso de la Comunidad de Madrid, pero no tenemos tampoco propuestas muy concretas, aunque sí que nos hablan, por ejemplo, de la creación de 1.000 viviendas de protección pública aquí en Leganés y de que, como nos comentabais al principio, de que se ha impulsado esta ordenanza de telecomunicaciones que reduce a 4.500 veces la potencia emitida. ¿Qué más nos puedes contar, Chile?
Bueno, yo estaba buscando ahora a ver si veíamos algo de UPyD, pero la verdad es que me estoy metiendo ahora mismo en el blog y así a primera vista
no tienen ni programa electoral.
No se ve, o sea, es casi curioso lo que comentaba Rubén, porque el otro día, buscando los programas electorales, en el de ULEG, sí, en cuanto te metes en el blog se veía bastante bastante rápido el programa electoral, pero en el PSOE es que ha sido imposible conseguirlo, y en el resto de partidos bastante bastante complicado. Pero bueno, vamos a empezar ahora un poco pues la pregunta que os lanzamos. Vamos a empezar por Iván, de Acceso a la Gotera, de estas propuestas que han sido un poco pues escogidas subjetivamente y tanto aleatorias, pero satisface la necesidad de las personas que vivimos y trabajamos en el Leganés.
Es evidente que no. O sea, me hace mucha gracia, ¿no? La de ULEG, en concreto la de Participación Ciudadana, en la que para ellos los ciudadanos simplemente debemos de participar en la vida política y social de nuestra ciudad, simplemente para elegir las obras que queremos tener. Me parece curioso y, vamos, me parece que está falta, o sea, esa propuesta es concretamente demagoga, porque eso no es participación ciudadana. O sea, eso es otra cosa, pero no es participación ciudadana en la vida política. La del carnet pepinero, pues, hombre, resulta curioso, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Otro carnet para qué? ¿Es otro DNI más? ¿Otra forma más de documentarnos? ¿No? Y también me voy a quedar con la de Izquierda Unida, ¿no? La de las 1.000 viviendas, porque, claro, hay que recordar que Izquierda Unida en concreto lleva 4 años en la concejalía de vivienda, está a cargo del ENSULE, ¿no? Y de estos 4 años, y lo sé de primera mano porque me he ido a apuntar a las listas estas, ¿no? De los pisos estos de que supuestamente te dan con ayudas, ¿no? Y que son más baratos. Y bueno, decir que esas listas llevan un, unos cuantos años cerradas y sin celebrarse sorteo alguno y sin dejarse apuntar a nueva gente, o sea, y entonces, claro, me resulta curioso, ¿no? Aparte de que las propuestas, o sea, más que nada, o sea, las propuestas del PP es simplemente contribuir e intentar, supuestamente, según ellos, como se ve en el cartel que han puesto, en el que ha habido ahora un poquito de gresca, ¿no? El cartel electoral del PP de los 5 millones de parados, ¿no? Imitando ahí un poquito la estética socialista. Y que ellos, supuestamente, para combatir el paro, lo único que proponen es aumentar la importancia del capital aquí en Leganés, o sea, del capitalismo, a través de propuestas de centros comerciales y crear nuevas tiendas, nuevos comercios, al fin y al cabo nuevas formas de explotación y nuevos lugares de trabajo, ¿no? En cuanto al Partido Socialista, ¿no? Pues justo con lo que seguía diciendo antes, ¿no? De en Parla ahora nuestro querido Tomás Gómez, ¿no? Que se presenta a la Comunidad de Madrid, hizo el tranvía, ¿no? Y ahora aquí el señor Montoya quiere hacer la Gran Vía, ¿no? Entonces, me resulta curioso porque, vamos, yo creo que realmente no es necesaria una inversión de ese calibre que supondría posiblemente endeudarnos para unos cuantos años aquí en Leganés a los que están trabajando ahora, a los que estamos trabajando ahora y a los que todavía siguen estudiando, ¿no? Entonces, a mí realmente las propuestas de estos partidos políticos, como no considero que sean una alternativa a la crisis tanto política como económica como social, considero que todas sus propuestas son vanas y quedan absolutamente en nada.
Muy bien, Rafa, desde el Barrio Rebelde.
Pues nada, yo un poco más de lo mismo, seguir a Iván lo que ha comentado. Entrar a valorar las propuestas de los partidos políticos, ya sea, en este caso, pues los partidos políticos locales, los que sufrimos todos los días aquí en el barrio, me parece un poco, el que lo quiera hacer, lo va a poder hacer. Yo no lo voy a hacer, en primer lugar, porque no me siento representado por ninguna opción política que se presente, y segundo, porque no me siento representado por ninguna opción parlamentaria, ¿no? Las propuestas que puedan llegar a hacer en estos momentos los partidos políticos locales, como bien ha dicho mi compañero Iván del Centro Social La Gotera, pues se van a quedar en nada, como se han quedado las anteriores, como los mismos folletos que tenéis ahí. Yo los he tenido en la mano en la anterior legislatura, y como además aquí hay compañeros que han sacado informes que no se han cumplido ninguna de las propuestas electorales que los partidos políticos han hecho, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea de importancia entrar a valorar ninguna de ellas. Podemos entrar a valorar por qué hacen esas propuestas los partidos políticos locales, ¿no? Y vemos que Izquierda Unida nos está hablando de lo público, nos está hablando de lo social, de lo ecológico, de todo el progreso que supuestamente van a llevar a cabo aquí en Leganés, y después su actuación es totalmente distinta, ¿no? Vemos que hay privatizaciones, vemos que hay recalificaciones ilegales y corrupción urbanística, vemos que hay que se saltan en esa corrupción urbanística los informes ecológicos de esas construcciones, un poco más de lo mismo, de esta demagogia absoluta que en concreto hay por parte de Izquierda Unida Leganés. La propuesta socialista, yo qué voy a decir de Montoya, ahora viene a decirnos de la Gran Vía, pero hombre, señor, que uno está contando. No nos quiera engañar de esta forma tan burda, ¿no? Una Gran Vía de para qué, ¿sabes? Es que además ya se ha dicho para aquí en este debate. Este ayuntamiento lo que está intentando es tener una ciudad totalmente escaparate en la que las rotondas son todas muy bonitas y los parques son todos muy bonitos y las aceras son todas muy bonitas, pero sigue habiendo el mismo de paro, sigue habiendo la misma represión, sigue habiendo las mismas mordazas, sigue habiendo las mismas desprivatizaciones, sigue habiendo la misma criminalización, como en el caso, por ejemplo, del Hospital Severo Ochoa en su momento, etc., etc., ¿no? Luego, por comentar un poquito la posición de ULEG, pues más de lo mismo, ¿no? Me parece que es un partido que puede llegar a jugar una baza política importante en Leganés, y él ese partido lo tiene claro, lo sabe, pero sus propuestas evidentemente no son las que va a llevar a cabo cuando supuestamente lo consiga, ¿no? Nada más que eso, que la clase política de Leganés hace tiempo que está legitimada, la izquierda en Leganés, esa supuesta izquierda, está totalmente legitimada. No queremos volver a tener un gobierno de izquierda que nos privatice la escuela de música, no queremos un gobierno de izquierda que nos chape los parques, no queremos un gobierno de izquierda que legitime una banda casi criminal como son las Beskan, y poco más decir, nada más que eso.
Muy bien, rebotamos de nuevo pues esta pregunta sobre las propuestas, en este caso a Mariano, de Ciudadanos por el Cambio.
Bien, yo ahora cuando hay campaña electoral todo el mundo se acuerda del empleo, pero cuando se está en el ayuntamiento, en la comunidad o en el Estado, pues prácticamente nadie se acuerda, ¿se oye bien?, de los puestos de trabajo. Porque si habéis observado, prácticamente todos los partidos políticos plantean que van a crear miles y miles de puestos de trabajo. En concreto, Izquierda Unida de Leganés dice que iba a crear 15.000 puestos de trabajo, 4.500 el Partido Socialista con el proyecto de la Gran Vía de Madrid, e incluso Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid llega a más y dice que 30.000 en la Comunidad de Madrid, en Madrid capital, mejor dicho. Pero la verdad es que en estos momentos hay 17.000 desempleados, que el incremento del paro en el Leganés se ha incrementado en los últimos 4 años un 161% desde mayo de 2007, y a pesar de ello, pues el paro está ahí. A mitad de la legislatura, cuando se inauguró la Plaza Nueva, pues el alcalde se le llenó la boca diciendo que se habían creado 3.000 puestos de trabajo, que denunció Ciudadanos por el Cambio, con un análisis exhaustivo de las cifras del desempleo, tanto del INEM como de la encuesta de población activa, y se vio que evidentemente no había creación de ningún absoluto de ningún empleo, porque la mayoría de los empleos que se crearon en Plaza Nueva provenían de trabajadores que no vivían en Leganés en el 98% de los casos. En el tema de los, evidentemente, los programas electorales de estos, la mayoría de todos los partidos políticos no tienen un proyecto de ciudad, prácticamente ni ULEG, ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, como habéis visto, por lo menos lo que habéis planteado, pues el canal Pepinero, la consulta popular de centralización y suelo y sereno, pues bueno, no es un proyecto de ciudad, lo mismo que el Partido Popular. Teóricamente el Partido Popular se tenía que haber esmerado, puesto que es el eterno aspirante a la alcaldía de Leganés, y parece ser que está a las mínimas para conseguirlo, pero evidentemente su líder político de la caverna política pues no ha llevado a cabo un programa que entusiasme a todos los ciudadanos para que le vayamos a votar. Porque evidentemente lo que hacen también es pecata minuta, y es tema de urbanismo, como el auditorio municipal, el centro de mayores. Se dedica mucho al centro de mayores, residencia de día, pero no tienen un proyecto de ciudad, que es lo que le falta a esta ciudad desde el último proyecto de ciudad que se elaboró allá por el año 1996. Como veis, prácticamente son infraestructuras importantes, pero no tienen un hilo conductor que nos enmarque o nos dirija hacia qué proyecto de ciudad tiene el Partido Popular. Izquierda Unida, por supuesto, mucho menos. Evidentemente, yo no he visto su programa electoral, he visto la propaganda que hay por ahí, pero, lógicamente, se dedica a temas muy generales, porque no tiene nada que ofrecer a los ciudadanos de Leganés durante estos 4 años que ha estado en el gobierno. No ha hecho absolutamente nada, como decía un compañero aquí de la mesa, que han estado en la Concejalía de Urbanismo, teóricamente la concejalía que cede terreno para que se construyan viviendas para los jóvenes, y no se ha construido ni una sola vivienda. De hecho, pues no se ha construido ninguna vivienda. Por eso se dedican prácticamente a decirlo, la reforma de las pensiones, las centrales nucleares, la crisis que la paga el que la ha crecido, que estamos todos de acuerdo con ello, pero evidentemente no bajan al terreno concreto de la ciudad y exponen a los ciudadanos qué es lo que van a invertir, en estos 4 años que nos plantean. Y UPyD, evidentemente, no hay programa electoral, no existe. El candidato a UPyD, pues yo creo que intenta ser arrastrado por la ola del color rosa, pero yo creo que al final una persona o un líder que quiera hacer algo en una ciudad tiene que por lo menos hacer propuestas y plantear su programa de gobierno. Yo el tema de la Gran Vía, pues la verdad es un bluff más del Partido Socialista para intentar recabar los votos. Pero lo primero que voy a plantear, y me vais a permitir que me extienda un poco, es que primero el suelo es de Renfe. los 7 kilómetros de la Renfe más 20 metros a ambos lados colindantes que pertenecen a la Renfe son de la red ferroviaria de este país, no son del ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento está vendiendo un bluff que no es suyo. A lo único que puede llegar es a que si se vende, se reconvierte ese terreno en edificable o en infraestructuras, le corresponde al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento de esos terrenos. Pero ese 10% del aprovechamiento de los terrenos no va a dar para todo lo que quieren hacer. Por ejemplo, hablan de crear wifi, un tranvía eléctrico, bueno, un hotel de 1.800 plazas, 8.600 aparcamientos, un mercado, una zona comercial, una piscina cubierta, un centro de arte. Eso no da con los metros cuadrados que le corresponde al Ayuntamiento de Leganés. Y más aún, echando unas cuentas por encima, lo hemos echado por la cuenta, esas infraestructuras que quiere crear el Ayuntamiento cuestan 150 millones de euros o más, a grosso modo, sin entrar al detalle por la premura del tiempo, con lo cual, si el Ayuntamiento en este momento tiene un déficit de 20 millones de euros, ¿cómo va a invertir 150 millones si, teóricamente, después de las elecciones, el Ayuntamiento de Leganés va a estar controlado por el Ministerio de Hacienda, porque es un ayuntamiento que tiene un déficit de 20 millones de euros. Y es el Ministerio de Hacienda el que le va a decir al ayuntamiento si puede, en lo que debe invertir y en lo que no debe invertir. Por lo tanto, es otro de los argumentos que planteamos, que el proyecto de Gran Vía es un proyecto para sacar a la ciudad y volver a engañar a los ciudadanos con sus propuestas. Porque, evidentemente, Renfe puede pagar con la venta de su terreno. Y va a sacar unas plusvalías muy importantes. El ayuntamiento, con su 10%, por muchos pisos que haga, habla de 1.340, en otros sitios habla de 1.200, eso no le va a dar suficientemente plusvalía para reinvertir en las infraestructuras que necesitan los ciudadanos, a no ser que sea a costa de esas 1.200 familias, que los pisos sean muy caros, o que hagan unas torres inmensas de 14 pisos, como en Zarza Quemada, para tener el dinero suficiente para soterrar primero la vía y luego tener otros miles y miles, otros cientos de millones para las infraestructuras. Y evidentemente falta la tercera pata, que es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no ha hecho nada. Y evidentemente ese soterramiento de la vía son muchos miles de millones de euros. Yo recuerdo que todos los años el Ayuntamiento de Leganés, en la concejalía de urbanismo en unos casos y otras de obras, se reservaban 6.000 millones de pesetas del año 99, que es el último proyecto que había en Leganés del soterramiento de las vías, multiplicar esos 6.000 millones por una tercera parte por los años que han pasado y la inflación, estaremos hablando aproximadamente unos 10.000 millones, lo que le va a costar a cada pata enterrar la vía del tren, que evidentemente Renfe tiene porque es su terreno. El ayuntamiento no tiene nada que hacer ahí. En definitiva, yo creo que estamos al trantrán. Y prácticamente, como les decía anteriormente, ninguno tiene un programa electoral que ilusione a los ciudadanos porque no lo cumplen. Y yo creo que los ciudadanos poco a poco se están dando cuenta que es una desgracia, por así decirlo, pero los políticos son el segundo problema para los ciudadanos de este país. Ese es un gran problema que se tienen que plantear los partidos políticos y los propios políticos, porque que seamos o que sean el segundo problema de este país es para tomarse en cuenta y no hacer rocambolescas decisiones como sucedió, por ejemplo, en el referéndum sobre Europa, no recuerdo en qué país, que como no le ganaron, le volvieron a repetir, no yendo realmente a la raíz del problema, que es por qué los ciudadanos se abstienen, por qué estamos tan alejados de los ciudadanos. Eso es lo que se tenía que plantear hoy día los partidos políticos para que no surgieran, por ejemplo, el movimiento que ha surgido y que hoy está en la Puerta del Sol, de miles y miles de jóvenes y menos jóvenes que no tienen hoy día pues nada que ofrecer, mejor dicho, no tiene la sociedad nada que ofrecerles a ellos.
Muy bien, muchas gracias, muy interesante toda la información que has aportado. Geray, desde la Asociación de Vecinos Barrio Centro.
Yo creo que hay un problema fundamental con los programas electorales. Por una parte, coincido un poco con Mariano, es decir, pero además yo creo que son conscientes los propios que elaboran los programas electorales, creo que son conscientes de que están vendiendo más o menos humo. Por una parte, el programa electoral del partido que gobierna, aquí en concreto en Leganés, de los dos partidos que gobiernan, se hace, y como decía Mariano, ¿no? Vamos a generar, unos dicen 5.000 puestos de empleo, otros 15.000, Bueno, hay una serie de cuestiones que deberían de ser fundamentales en los tiempos en los que estamos y que harían y que deberían de hacer los partidos políticos, y es plantearse en esta situación de crisis y en la situación en la que probablemente entre el ayuntamiento después de las elecciones, que va a dar quiebra, y muchos ayuntamientos se sospecha que puedan dar quiebra, y como qué puede hacer y qué se puede hacer desde un ayuntamiento para gestionar esa quiebra y para gestionar el dinero. En vez de, entonces, ¿qué pueden hacer en sus programas electorales? En vez de estar proponiendo obras faraónicas tipo lo de la M30, esta, lo de la Gran Vía, o la generación de empleo así sin más, pues se pueden empezar a plantear algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿dónde se puede recortar? ¿Dónde se pueden recortar presupuestos? ¿Dónde y qué cosas se tiene que defender? Pase lo que pase. Es decir, nosotros, por ejemplo, de las asociaciones de vecinos les hemos planteado dos líneas. Uno, que se recorten los gastos superfluos de propaganda, que se recorten los cargos de confianza, que consideramos que va a ser muy gracioso cuando haya un expediente de regulación en el Ayuntamiento de Leganés, que lo puede haber, se estén echando a trabajadores municipales y, sin embargo, se tengan elegidos a dedos miembros, trabajadores con salarios, además, bastante altos. Entonces, considero que si estuviésemos hablando en los programas electorales en esta línea, es decir, en la línea de, oye, mira, sabemos la que se nos viene encima, vamos a ver cómo gestionamos esto y qué cosas vamos a defender. Nosotros hemos planteado también y les... las asociaciones de vecinos hemos hecho una propuesta al aire a los partidos políticos para que incluyan en sus programas las cosas que nos parecerían de recibo en esta época, en estos momentos, ¿no? Y una de las cosas que planteamos es efectivamente impedir cualquier privatización más. Es decir, se llevan privatizando servicios en el Ayuntamiento de Leganés, se lleva amortizando plazas. Es decir, además, de hecho, sabéis que para contratar a personal público hace falta dar de baja a otros 10 trabajadores, y consideramos que se puede tener y se puede hacer una línea de defensa de los servicios públicos de la ciudad, un compromiso de que no se siga privatizando, y es más, incluso un compromiso de que se pueda y se intente remunicipalizar algunos servicios que sean privatizado. Sabemos que todo esto no es fácil. Bien, pero digo que eso para nosotros entraría dentro de lo que sería un lenguaje de programático electoral coherente y coherente con los tiempos que vienen y con lo que va a pasar. El resto de cosas nos parece que es, bueno, pues eso, propaganda electoral en el único sentido de propaganda electoral, ¿no? Voy a leer dos preguntas a dos partidos diferentes que desde el movimiento vecinal hemos hecho, ¿no? La pregunta que le lanzamos al PP, por ejemplo, donde le decimos, ¿tienen ustedes algún plan de empleo? Y nos contestan, sí, que el PSIU, es decir, juntan Partido Socialista con IU, que el PSIU deje de gobernar Leganés. Y luego le hacemos una pregunta, por ejemplo, al Partido Socialista, déjame un segundo que la encuentre, donde le decimos, ¿cuántas residencias y centros de día? Ahora mismo nos contestan, la política de la Comunidad de Madrid consiste en habilitar plazas públicas en centros privados o concertados. Esto es verdad. Un modelo con el que no estamos de acuerdo, aunque en estos momentos sea necesario por la falta de inversión pública. La lista de espera es posiblemente la más grande de España. En este sentido hay muchísimo por hacer, aunque depende del gobierno regional. Es decir, las dos preguntas, si os dais cuenta, nos remite un partido al otro partido. Bien, creo que lo fundamental que hay que considerar es que la política ha desaparecido de los programas electorales, ha desaparecido incluso de los partidos políticos, la política en el sentido más amplio de la palabra, y entonces lo que nos encontramos es con esta batallita de programas irrealizables y de brindis al sol. Y luego sí, una última reflexión es que... Como demuestran los jóvenes y no tan jóvenes, como se decía, que están en la plaza, es que evidentemente hay una separación fuerte de los ciudadanos, de los votantes, con los partidos políticos. A los que nos consideramos de izquierdas, nos tiene que preocupar muy mucho que aquellos partidos que se dicen de izquierdas no solo no contenten a sus ciudadanos, sino que los desilusionen y los engañen, porque evidentemente la naturaleza aborrece el vacío y cuando no hay una cosa habrá otra. Entonces, claro, es preocupante que ahora, y un discurso generalizado que también lo vemos por parte del presidente del gobierno y en la tele constantemente, es cuidado en los sitios donde gobernamos, que va a venir la derecha y la caverna, como dice Mariano. Y claro, ese cuidado creo que al final es que o los partidos políticos se dan cuenta de que son ellos, los partidos de izquierda, los que están echando al electorado en brazos de la derecha, o al final nos va a dar un poco igual lo que pase. Nada más.
Muy bien, muchas gracias, Irai. Bueno, pues acabamos la ronda con Miguel del Ateneo Republicano. ¿Cómo valoras las propuestas que hacen los partidos políticos para las elecciones municipales?
A mí me sorprende la dificultad para acceder a los programas, como habéis manifestado, incluso por Internet. Cuando hoy en cualquier organización a través de Internet sabes de sus intenciones, de sus propósitos, me sorprende que haya tal dificultad, que haya tal opacidad a los programas, ¿no? Es verdad lo que se ha dicho en la mesa, que ya con el descrédito que hay en la política, pues no se cree ni en los programas porque sistemáticamente no se cumplen. Pero aunque sea para saber lo que han prometido o lo que iba en el programa para luego tasar el incumplimiento, es bueno que al menos hubiera programas, ¿no? Y se constata de la dificultad para acceder a ellos y de lo sucinto que son. Yo veo el del PP, que es el que más formalmente está presentado, son 7 puntos, sin ningún tipo de desarrollo. En principio se podría ver hasta con buenos ojos, creación de equipamientos en distintos barrios, no sé siguiendo qué criterios. Tampoco sé en qué modelo de gestión, si público o privado. Podemos sospechar, dada el marchamo ideológico que tiene este grupo, pues qué tipo de equipamientos van a proponer, pero desde luego me sorprende que no haya ningún tipo de desarrollo en ellos. Es decir, se habla de auditorios, de centros de asistencia de días, de consultorios médicos, que en principio pues yo los vería con buenos ojos, siempre que fueran acompañados de una gestión pública y de un acceso público y universal a todos. Bueno, el punto 7, lo del centro deportivo acuático, me parece una broma muy pesada, ¿no? O sea, me parece que va a mayor gloria de este tipo de proyectos faraónicos a los que se abrazan hoy los políticos aquí y en todos los sitios. Y que también el PSOE le da cabida en su programa, ¿no? Porque lo de la Gran Vía, que une con una demanda muy muy tradicional en el movimiento vecinal, en barrios como San Nicasio, el digamos la segmentación de la ciudad en dos, del barrio en dos, y que se soterren las vías, lo cual hay un principio de acuerdo, un convenio con el Ministerio de Fomento, pero dejar volar la imaginación con una Gran Vía, más allá de lo que se ha dicho en la mesa, de si el terreno es de Renfe, se le podían plantear más cuestiones, porque históricamente creo que se ha hablado de que se soterrara en San Nicasio, ahora se está hablando de un soterramiento de más kilómetros. En fin, me parece todo vender humo y me parece muy poco serio hacer este tipo de promesas, de ofertas, en una situación como la que tenemos, ¿no? El tema del empleo también me da un poco risa, ¿no? Y en el párrafo donde habla del empleo dice que el modelo político del PSOE es sincero. Sí, claro, sincero, claro que es. ¿Pero al servicio de qué y de quién? Es decir, sincero, sí, cada vez más sincero y más claro y más evidente a quién sirve, ¿no? Ya no me estoy refiriendo, también me podría referir a las políticas implementadas en Leganés, pero bueno, si vemos todos los recortes sociales, desde luego es muy sincero el programa y el modelo político del PSOE. Y en cuanto al empleo, que yo sepa, dice, más allá de nuestras competencias, evidentemente, los ayuntamientos, que yo sepa, no tienen competencias en políticas activas de empleo. Lo más que pueden es recibir el Plan E, que según han mencionado, que es en gran parte el empleo que se ha creado en Leganés. Más allá de eso, creo que en algún medio, creo que Ciudadanos por el Cambio, pues ha hablado de ello, porque no, digamos, trazan con carácter previo un plan de empleo con IU o con aquellos con quien vayan a gobernar. No parece muy creíble ni muy factible que vayan a crear empleo en un número suficiente en una población que tiene 17.000 parados, ¿no? Me he referido al PSOE y al PP también porque creo que son los dos partidos que más votos van a tener, que más respaldo electoral van a tener. Las propuestas de Izquierda Unida, pues es de lamentar que son propuestas muy generalistas, muy necesarias,
pero que aluden a la política general, que habla de la reforma a pensiones injusta, pero hay que recordar a Izquierda Unida que ese encaje de bolillos que hace de decir que la reforma a las pensiones es injusta, pero sin criticar a los dos sindicatos que también la han firmado, pues es difícil de entender para ciertos sectores, ¿no? Ya en lo más concreto, en lo más referente a Leganés, pues si ofrecen 1.000 viviendas, bueno, pues habría que saber en qué condiciones, no he tomado nota, no sé si en alquiler y tal, pero en cualquier caso, de todo lo que se ha mencionado, creo que es lo único específicamente de Leganés. Y, hombre, lo de ULEG, pues el carnet pepinero, pues para mayor orgullo pepinero, ese sentimiento que no lo veo mucho por ninguna parte, pero que, bueno, del carnet pepinero, pues la verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo del Sereno, pues lo mismo. Las viviendas de alquiler, pues faltaría decir cómo, en qué condiciones. Y sobre, a mí esto de las consultas populares, aunque sea algo muy reducido a las obras, siempre tienen trampa, porque seguro que esa consulta popular pues no sería vinculante o alguna encerraría algo en sí mismo, fijo. O sea, todos sabemos en qué condiciones se han hecho los presupuestos participativos, muy limitados a ciertas cosas, al banco que debe estar en la Plaza de España y cosas así. Muy testimoniales, muy residuales y que realmente no llegan al meollo de la cuestión, a aquello que nos interesa, que puede ser fundamentalmente con la que está cayendo el empleo y los servicios públicos. Es decir, se pueden hacer discursos muy generales de que si viene a nivel de Comunidad de Madrid, que si viene el PP, el copago sanitario, pero el copago sanitario lo ha tenido en su agenda Zapatero, todos lo sabemos, y él ha respondido a eso diciendo que, bueno, que de momento ya ha hecho otros recortes, ¿no? Es decir, que tampoco lo ha descartado definitivamente. Entonces, creo que en cualquier programa razonablemente pegado a la realidad y de izquierdas tendría que estar realmente políticas activas y de verdad que creas en empleo y los servicios y, digamos, el fortalecimiento de servicios públicos remunicipalizando cosas privadas que serán difíciles, pero habrá que seguir proponiéndolo y por lo menos que no haya que no se creen centros, digamos, escuelas infantiles de gestión privada como se ha hecho o como se ha hecho con la escuela de música también, que pase a las manos privadas, ¿no?
Muy bien, la verdad es que cuando planteamos este programa creíamos que iba a haber más discrepancias de las que estaba viendo y por eso creíamos que se podía generar un debate, ¿no? Yo creo que ahora pues, abrimos los micrófonos para, si hay debate, más que yo creo que para aportar más información, ¿no? Félix, que no he intervenido, porque, bueno, decir que Félix no es vecino de Leganés, aunque conoce bastante bien nuestro contexto y por eso no está, ha preferido no participar hasta ahora. Pero bueno, Félix, ¿qué nos cuentas?
En lo que se ha dicho yo lo quería escuchar, claro, yo no soy de Leganés y no hubiera sido justo que me pusiera a opinar de lo que no conozco, ¿no? He tomado notas, solo quería hacer algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, las campañas electorales tienen un vicio básico, que es lo siguiente. Es un mercadeo copiado de lo que es la actividad mercantil, en la cual el voto hace de dinero. Entonces tenemos una oferta de partidos o coaliciones a las cuales tenemos con nuestro voto que comprar el producto mejor. Y eso es así, ¿no? Entonces, claro, esto tiene un inconveniente que enseña a la gente la pasividad. Es decir, en vez de tener el principio democrático básico, que las cosas las hacen la gente, las personas, a nosotros se nos enseña que simplemente tenemos que estar pasivos para que los funcionarios políticos y los partidos nos den cosas, ¿no? Entonces, el juego de votamos a los que más nos den es perverso en sí mismo. O sea, los que más nos den son los que más daño nos hacen, porque los que más nos reducen a la pasividad. Nosotros ahora vivimos una sociedad caracterizada por una incapacidad de la gente de tomar ninguna decisión, ni movilizarse, ni ser responsables, ¿no? Esto es la consecuencia de 30 años de parlamentarismo basado en criterios que yo entiendo que son perversos, ¿no? Hay que volver a la idea clásica de la política, que es las cosas las resuelve la gente. La gente no está para que le den cosas a los profesionales de la política. y por lo tanto esto significa poner la libertad en primer lugar y no los bienes, los servicios, y no entrar en los debates de si este servicio es mejor que el otro, los otros dan más o menos, ¿no? Porque en definitiva, claro, si seguimos así, 10 años o 15 más, la gente será tan pasiva, tan abúlica, tan irresponsable, tan desentendida, que quizá tengan muchas cosas, pero ya no serán seres humanos, ya serán solo ganado humano que se trae y se lleva, ¿no? Eso es, por lo tanto, los criterios de autogobierno popular y solución de los problemas por la gente misma tendría que ser. Por lo tanto, no es este o el otro partido, sino es el conjunto, es la estructura del poder hoy la que está mal en sí mismo, ¿no? Porque nos elimina de la acción, del compromiso, del pensamiento, ¿no? Y en ese sentido creo que en un momento de crisis tan grave, la crisis económica no es una crisis coyuntural, yo creo que difícilmente va a tener solución. Bueno, por ahí hay informes de lo más pesimistas, sobre todo para el caso de España. Tendríamos que pensar en introducción de propuestas revolucionarias en los proyectos políticos. Valorar, como decía antes, la intervención y la libertad más que el que nos den más o menos, ¿no? Para introducir un cambio en la conciencia que permitiera, quizá en un futuro, volver a la esencia de la democracia, que es la asamblea con responsabilidad, con intervención, y no el mercadeo que se ha convertido la política.
Muy bien, no sé si alguien más quiere aportar algo en este bloque. Si no, pues bueno.
Bueno, yo lo que, un poco abundando en lo que decía el anterior compañero, pues prácticamente, efectivamente, yo creo que la democracia en estos momentos está tergiversada. Los que luchamos por ella estamos bastante defraudados porque evidentemente no se han cumplido las premisas que planteábamos y ha sido una serie de individuos y de personas arribistas que se han hecho con las riendas del poder de una democracia que teóricamente no es tal democracia, porque están ahí metidos. Yo, evidentemente, formé parte de la nomenclatura, por así decirlo, entre comillas, de un partido político. Yo creo que en estos momentos, a lo máximo que puede llegar un concejal, un diputado, tanto regional como autonómico, pues son 8, a lo sumo 12 años. Los partidos políticos ponen en sus programas, en sus estatutos, que a lo sumo son 8 años, pero ninguno lo cumple. Y, de hecho, pues hay un ejército de personas que viven de la política. Y, de hecho, pues yo tengo aquí una encuesta que ha hecho el Ministerio de Administraciones Públicas, por ejemplo, lo dice en el año 2008, planes para el final del mandato de los concejales. El 42% quiere continuar, un 9% continuar con un cargo municipal de nivel superior, un 11% quiero continuar con mi carrera política en un cargo en el nivel regional o estatal, y solo el 35% me gustaría abandonar la política. Quiere decirse que casi un 60%, dos de cada tres, viven de la política. Con otro dato muy curioso y muy espeluznante, también datos del Ministerio de Administraciones Públicas. El 15% de los más de 66.000 concejales que hay en España se quedarían sin trabajo si pierden el cargo que ocupan, según el registro de representantes electos hechos públicos por el Ministerio de Administraciones Públicas. 10.000 concejales en España de 66.000 no tienen una ocupación, no tienen una profesión, no tienen un puesto de trabajo que les respalde una vez que abandonen la política. Y ese es uno de los grandes problemas de la política de este país, que 10.000 personas se matan, se asesinan, navajean para mantenerse como cargo público, ya sea como concejal, como cargo público, como asesor. Hechos tenemos en Leganés, y todos los conocéis, no supongo, gente que ha sido concejal y que le ha importado un pito volver a ser asesor, bajar de escalón, por así decirlo, porque no tienen un respaldo. Y ese es el gran problema de la política, que tienes... debe decir sí buena a todo lo que el responsable o el consejo político o la directiva decide, porque en definitiva no tienes libertad. No hay libertad en las organizaciones políticas hoy día de mucha gente porque no tiene trabajo, repito, y si lo tienen, evidentemente no están cobrando lo que están cobrando los cargos públicos de este país. No es de recibo que muchos asesores de este ayuntamiento cobren casi igual como un director general, que el alcalde cobre más que el presidente del gobierno. Eso no lo puede mantener una democracia hoy día. yo creo que tiene que haber unos criterios mínimos, que ya los expusimos nosotros el año, hace 4 años, cuando se constituyó este ayuntamiento. Tiene que haber unos salarios en función de los presupuestos que haya en el ayuntamiento, de si tiene o si no tiene déficit, del volumen de población que tenga, es decir, unos criterios más racionales. Lo que no puede ser es el mercadeo cada 4 años, porque la ley no lo impide, de que sean los plenos municipales los que se pongan los salarios. Y de hecho, de la legislatura de 2003 a 2007, el alcalde se subió 20.000 euros porque no hay ley que se lo impida. Y esa es una de las grandes errores o crisis de la democracia. Gente que vive de la política y que vive muy bien y que abandona su puesto de trabajo porque en definitiva está muy bien. Y luego otra cosa muy curiosa también, salió el domingo en El Mundo, decía que en la legislatura que se va a cumplir, la que se van a acabar, el 36% eran los primeros concejales. En la segunda legislatura que repetían eran una cuarta parte. Un 15% repetían por tercera vez, un 11% una cuarta vez y un 7% por quinta vez. Esto trae a colación lo que hemos planteado anteriormente, de que hay muchos individuos que no tienen una profesión, una ocupación, y con lo cual matan, como dicen por ahí, con tal de mantenerse en el poder.
Sí, a mí me gustaría también plantear otra reflexión. Mira, se supone que una política de izquierdas, y así lo hemos planteado desde muchos frentes, nosotros hemos planteado que la guardería, por ejemplo, tiene que ser de gestión 100% pública. Bueno, nosotros, el movimiento vecinal, yo creo que todos los que estamos aquí, defendemos que la gestión directa de los servicios públicos, ¿no? El otro día en un acto nos planteaban desde el gobierno municipal, bueno, nosotros hemos construido X guarderías, 5 guarderías creo que eran, 8, bueno, no me acuerdo ahora mismo, y no las hemos hecho de gestión directa porque evidentemente no podemos, es decir, no hay presupuesto, no podemos y legalmente no se puede porque es competencia de porque lo tienen prohibido ahora con los ajustes, etcétera. Porque la ley que decía antes, ¿no?, que ahora para contratar un trabajador público se tienen que echar a 10. Al final está pasando un problema también con la política, y es un poco, y esto es en micro, es decir, en micro es, yo quisiera hacer una política, pero no la puedo hacer porque las leyes no me lo impiden, porque la Comunidad de Madrid no me deja, y pasa en macro, es decir, a nivel macro también, el gobierno, que se supone que es un gobierno de izquierdas, aplica unos ajustes brutales y hace unos recortes bajo la amenaza del capital. Los mercados no amenazan a nadie, es el capitalismo, ¿no? Porque si no, el Banco Mundial entra y te hacemos un plan de rescate de estos que te dejamos como tiritando como a los griegos, ¿no? Está habiendo una realidad, es decir, y cuando se habla con gestores municipales se confirma, es decir, no, si nosotros, por nosotros, ¿no?, una famosa frase muy oída últimamente de algunos gestores municipales, ya digo, no, si nosotros nos gustaría hacerlo así, pero es que no podemos, es que la ley no lo impide, es que no podemos hacer esto. Entonces empieza a haber un problema, y es, bueno, es que cada vez más es más difícil hacer ningún tipo de política diferenciada de la que el organigrama económico, político y social te marca, ¿no? Es decir, entonces planteaba el compañero que habrá que incluir en los programas políticos apuestas revolucionarias. Yo es que creo que también, en cierto sentido, habrá que empezar a plantearse, bueno, y si esto no nos dejan, es que no hay otra manera de gestionar las cosas, porque entonces, claro, si yo, que soy un votante de izquierdas, voto para que se hagan políticas de izquierdas, y los partidos de izquierdas no pueden hacer políticas de izquierdas porque no se lo permite X factores, ¿para qué voy a votar a la izquierda? Es decir, es una cadena. Entonces, bueno, sí que creo que al final se tiene que ir a intentar plantear de alguna manera políticas revolucionarias. Yo señalo, por ejemplo, que algún ejemplo tenemos, como el pueblo de Marinaleda en Andalucía, donde allí las cosas funcionan de otra manera y están viven en el mismo sistema capitalista que todos y viven en el mismo país que nosotros. Es decir, creo que sí que efectivamente hay que ir a intentar enfrentarse o subvertir de alguna manera algunas maquinarias. Pongo un ejemplo, es decir, el Partido Popular en un momento determinado dijo que se negaba a hacer lo de la ley de las clases de educación para la ciudadanía, y salieron otros profesores diciendo que eran insumisos a la ley de ciudadanía. Salen no sé cuántos médicos que son insumisos a practicar el aborto. Bueno, esto lo hace gente muy seria, con corbata, y está fomentado por un partido que gobierna no sé cuántas provincias y que hago en este país. Te quiero decir que bueno, si ellos pueden también plantearse qué cosas no están dispuestos a hacer, igual también es que desde otros sectores también había que empezar a plantearse, decir, bueno, mira, no estamos dispuestos a hacer esto, y bueno, pues vamos a hacer las cosas a lo mejor de otra manera.
Bueno, yo creo que Jedi, si se puede intervenir. Yo creo que si se puede, se quiere. O sea, mejor dicho, si se quiere, se puede, así se dice, ¿no? Y yo creo que hoy día se puede todo. Y el que digan que es que la ley lo impide, pues bueno, es muy relativo. Yo voy a decir una experiencia personal. Cuando fui concejal de obras, hice aquel, por ejemplo, en San Nicasio, en ese parque infantil, en un terreno de la Renfe. Me jugaba el puesto. Y el Boulevard de San Nicasio también era terreno de Renfe. Sigue siendo terreno de Renfe. Pero aposté, firmé. Incluso el funcionario de Obras Públicas no firmó porque decía que le podían meter en la cárcel. Aquel proyecto solo fue con mi firma. Quiere decirse que si alguien hubiera denunciado, si Renfe hubiera denunciado, yo estaría en los tribunales ahora. Por lo tanto, querer es poder. Si tú tienes una línea, tú tienes una clara una cosa. Tú tienes que en aquel momento el barrio necesitaba eso porque no tenía zonas verdes. San Nicasio, sabéis que es un barrio que se creó en los años, a finales de los años 50, años 60, prácticamente es un barrio apiñado que no tenía ninguna zona verde. Ese era el lugar de esparcimiento único que había en ese barrio, y yo tiré para adelante, y hasta ahora, pues posiblemente a lo mejor dentro de unos años, cuando Renfe se entere, a lo mejor me meterán en un juicio. Pero yo creía que políticamente aquel proyecto había que hacerlo porque los vecinos y la asociación de vecinos lo demandaban mucho, y saltándome la ley, por así decirlo, no cumpliéndola, mejor dicho, ahí está el Boulevard de San Nicasio.
Interesante, Iván, desde César Gotera.
Sí, bueno, quizás me gustaría empezar, ¿no? Se está hablando aquí de que hay aquí ciertos desencantados con la democracia, ¿no? Yo que soy más joven, ¿no? Quizás pueda ver las cosas desde una forma más alejada, ¿no? Y quizás tengo una visión de que la democracia, o sea, no es que ahora se haya transformado en un estado súper malo, súper capitalista, no, no. La democracia siempre fue enemigo de la clase obrera. Y en concreto de las personas, o sea, trabajen o no, aunque para mí el concepto de clase obrera es bastante amplio, ¿no? Siempre fueron enemigos de la clase obrera, y ello lo demuestra la lucha, y ya no solo de aquellos gobernantes, ¿no?, que en la transición imponían sus creencias en el Estado español, ¿no?, sino ya los propios partidos de izquierdas traicionaron a la clase obrera revolucionaria. Por ejemplo, se podría citar Vitoria en el 76, se podría citar boicots que hubo desde Comisiones Obreras en las huelgas autónomas que se hicieron, por ejemplo, en los sectores fabriles de Barcelona, como la de Roca, etcétera. Y, o sea, que la democracia no es que ahora se haya convertido en mala, ¿no? O sea, la democracia, en concreto este sistema parlamentarista, nunca ha velado por los intereses de los trabajadores. Por eso, yo pienso que realmente aquí la alternativa está en, no en incorporar, como ha dicho Félix, ¿no?, en programas revolucionarios, en los programas políticos, sino en luchar radicalmente desde la base, o sea, de forma horizontal y de forma radical, o sea, yéndose a la raíz del problema, contra el sistema, que realmente es el causante de la crisis, que realmente es el causante de que, como ha dicho un compañero, haya 10.000 personas que se dedican a jugar con nuestra vida, ¿no?, y con los intereses que toman ellos. Y, o sea, yo que me gustaría poner de manifiesto, ¿no?, que considero que votar simplemente es legitimar un sistema que ha asesinado a muchísimos, por ejemplo, a muchísimos vascos, que todavía mantiene encarcelado más de 800 vascos simplemente por el hecho de pedir la autodeterminación. De este sistema que en la manifestación del domingo, cuando los jóvenes querían salir a manifestarse, apalearon y detuvieron a 24 personas, en la que se sigue considerando, igual que en el franquismo, ¿no?, que salir a la calle es un delito y que saltarse el buen rollismo político que en este caso delegación del gobierno te concede yendo hasta Sol y no pudiendo pasar de Sol, aquellos jóvenes que quieren, o sea, que querían mostrar su descontento, ¿no?, fueron aporreados, disparados con las pelotas de goma y brutalmente detenidos, como se han visto en imágenes que se pueden ver en diversos medios de contrainformación. Considero que la democracia, después de 30 años, ha quedado de manifiesto que no es un sistema que vele por los intereses de los trabajadores, ni mucho menos, que no es un sistema que se preocupe por su juventud y que no es un sistema que priorice lo público, o sea, lo que es de todos, ante los intereses privados de unos pocos.
Muy bien, Rafa.
Pues nada, yo quería añadir, no sé, creo que no tengo abierto el micro.
Sí. ¿En cuál estabas? En el 3. Sí, dale.
Quería ver si encarzábamos un poquito este debate, que al final no hemos visto que más o menos todos hemos expuesto las mismas cosas o hemos visto los mismos problemas en el barrio y hemos opinado casi lo mismo de esta clase política en Leganés. Por no desviarnos, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice Iván, otras no. En concreto, con la que más estoy de acuerdo y es evidencia más un poquito el hilo de este debate último que habéis tenido, es el de este domingo, ¿no?, donde se está viendo cuando vecinos y vecinas o la ciudadanía sale a la calle, cómo se la responde, o sea, que a tope con esa posición porque es la real, ¿no?, y quien no la quiera ver pues estará engañado siempre, pero es así. Pero bueno, mi intención era ir un poquito más al centrarnos más, volver al asunto Leganés, que es un poco donde más nos centramos nosotros. Hemos visto que opinamos más o menos lo mismo. Aquí hay una pequeña representación vecinal, sindical, juvenil y asociativa. Y ya que estamos tan descontentos con las políticas que ha hecho esta coalición de PSOE Izquierda Unida durante tantos años, tendríamos que replantearnos qué hacer a partir de ahora, cuando quizás el gobierno cambie, o si no cambia, qué volver a hacer. O sea, de nada nos sirve que las asociaciones de vecinos estén quejando de que la coalición PSOE Izquierda Unida no hace nada por los intereses de los vecinos y vecinas, cuando la gran mayoría del tejido asociativo vecinal, en concreto de Leganés, está supeditado a los intereses del ayuntamiento y si no a sus despachos. Y lo hemos podido comprobar en cómo se han tirado para atrás iniciativas como, por ejemplo, la Plataforma por la Libertad de Expresión o otros asuntos. Entonces, si el que quiera negar que las asociaciones de vecinos no están supeditadas a lo que haga el ayuntamiento, pues para mí, que llevo militando y participando en colectivos y organizaciones políticas y sociales y juveniles desde que tengo 16 años, pues estará mintiendo, ¿sabes? Porque es lo que hemos visto todas y todas, y es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó hace 4 años cuando pedíamos ese gobierno de izquierdas? ¿Era este gobierno de izquierdas el que queríamos? ¿El gobierno de izquierdas de Montoya era todo lo que queríamos? ¿Qué podemos hacer ahora si cambia el gobierno de Leganés? ¿Qué va a hacer la izquierda de Leganés? ¿Salir a la calle en masa? ¿Qué va a cambiar? Para mí lo único que va a cambiar es que Montoya va a estar en la pancarta, ¿sabes? Y la verdad es que personalmente a Montoya yo no me lo quiero encontrar en ninguna pancarta. Entonces, yo creo que un poquito más lo que podríamos debatir es qué tiene que hacer esta izquierda. Vamos a englobar en la palabra izquierda a todas las opciones que andamos en la mesa. ¿Qué hacer ante todo lo que no nos gusta en el barrio? Que parece que son un montón de cosas y que parecen que con las que estamos de acuerdo. Que nadie se sienta ofendido con lo que acabo de decir. Yo máximo respeto a toda la gente que lucha en el barrio a su manera, con su opinión y desde el respeto, no hay ningún problema, pero vamos, o sea, hay cosas muy claras y tengo ejemplos para poner. Si ahora se me quiere contestar, que se me conteste, yo volveré a repetir lo que acabo de decir. Vamos, no sé qué os parece, si queréis debatir de eso.
Sí, tenía
Sí, ahora tenía la palabra Miguel. Bueno, continuamos por ahí si él quiere o como por donde él quiera.
Bueno, la unanimidad que ha habido hasta la última intervención, que ya se ha animado un poco la cosa, yo creo que obedece a que somos, es la voz de los ciudadanos, ¿no? Estamos cabreados, pertenecemos a asociaciones de distinto índole, juvenil o centro social, republicano, vecinal, y es un poco el descontento, el malestar de los ciudadanos, ¿no? También desde ópticas ideológicas, a lo mejor que se atisba que distintas, pero que bueno, tampoco vamos a entrar en un debate. Yo no voy a entrar en un debate como se ha amagado por parte de algunos. Yo lo que sí me gustaría preguntar es dónde se hace la política. Nos hemos olvidado en este país desde hace mucho tiempo, más allá de toda la democracia burguesa y liberal, que puedo compartir en gran parte de todo ese discurso, dónde se hace la política. Como la política dejemos que sea en el salón de plenos y en los parlamentos y no haya la presión de la calle, vamos por donde estamos yendo. Es decir, siempre tiene que haber movimientos sociales, incluso en este escenario de democracia burguesa, liberal, como no haya movimiento en la calle, movimientos sí, civiles o de calle o del tipo que sean en cada caso y con la problemática que hay. Y quiero aprovechar para hacer un homenaje a Ramón Fernández Durán, un gran activista que ha muerto la semana pasada y que seguramente ha pasado desapercibido para todos y era uno de los grandes en esta materia, en los movimientos sociales. Y no me voy a desviar del tema. Y dónde se hace la política y cómo la hacemos es determinante. En el momento que entendamos, y más que nada en el municipio, donde es perfectamente factible hacer la política de otra manera o hacer llegar la presión a los políticos a través de los ciudadanos, si somos capaces de eso, incluso aunque no estemos en una situación prerrevolucionaria, que evidentemente no la estamos, las cosas serían diferentes, ¿eh?
Pero es que nadie la ha hecho en 20 años.
Claro, a eso voy. Pero sigo, ya acabo rápido. Con respecto a lo que mencionaba Yeray, que las leyes generales, las leyes de bases impiden, las leyes de bases también permiten. Es decir, tenemos a la señora Aguirre que privatiza la sanidad porque existe una ley 1597. Es una ley de bases que la aprobó el PSOE. Izquierda Unida quiso su revisión y no ha salido adelante. Esa ley es la que permite actuaciones como la de Esperanza Aguirre. No seamos. Es decir, las leyes de bases impiden, o por lo menos así se dice, cuando no construimos escuelas infantiles porque desde las leyes generales, las leyes de bases no hay financiación y demás. Tú has mencionado el tema de que marcó el Ministerio de Hacienda la tasa de reposición en el ámbito público, la tasa de reposición actualmente, que por cada 10 puestos de trabajo que se pierden, se reponen uno, porque yo estoy también de alguna manera en lo público y es así, y lo estamos viendo todos. Pero bueno, no me quiero ir del tema, es decir, que cuando nos fustigamos tanto por qué Esperanza Aguirre ha llevado todo este proceso de privatización en la sanidad, es porque existe una ley de bases que es la 1597, y ahora ya ha marcado su próximo objetivo, que es la educación. Y esta, como otros que hay por ahí, no fallan en sus objetivos. Y seguramente llevará a. No sé si hay alguna ley de bases que lo permita, pero llevará a feliz término toda esta cuestión. Y por último, decir que, bueno, que efectivamente en el análisis más. En el primer análisis hay un malestar, que seguramente luego. Que se ha constatado aquí, que luego pues hay cosas más que matizar, pero yo creo que hay que empezar. Como tú bien has dicho, hay que empezar a hacer la política en otros sitios, aparte de en el salón de plenos y en el Parlamento.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra ahora Mariano. Recordaros que nos quedan en torno a 16 minutos, un cuarto de hora, por ahí, ¿vale? Mariano, tienes la palabra.
Yo rápido. Bueno, yo creo que la democracia no es contraria a la clase obrera. Yo creo que la democracia es el sistema político menos malo, porque solo tienes que ver que en este país hemos tenido el fascismo es lo peor contra la clase obrera y en concreto en España el franquismo. Con el franquismo ha habido 500.000 de muertos desde que se sublevaron los militares con Franco a la cabeza y en la democracia teóricamente no ha habido 500.000, ahora ha habido unos 100, 200, 300, 500.000 frente al 500.000. Fíjate si es todavía peor el fascismo que la democracia. Por cierto, una democracia imperfecta, que es lo que yo denunciaba aquí. Una democracia imperfecta
Y porque votar no es legitimar es un sistema, es, yo creo que es afianzar una cosa que tenemos, que nos hemos dado, que ha costado muchas vidas, que ha costado muchas vidas en este país, que podamos estar aquí sentados y que la Falange se pueda presentar a las elecciones, porque con su régimen no nos podíamos presentar ninguno. Era la cárcel y la pistola. Por lo tanto, yo creo que hay que un poco medir las palabras cuando se habla de la democracia. Evidentemente, esa democracia es, como decía anteriormente, ilegítima. Porque la democracia actual, yo creo que es un poco, tenemos esa democracia porque es la hija de los pactos que hubo del PSOE, Partido Comunista, y los herederos del franquismo, que no tocaron, por ejemplo, no hubo una ruptura con los aparatos del Estado, con la policía, con el ejército, no han seguido los mismos hasta que han muerto por edad, siguieron los mismos que ejercían el poder policial y represivo en el franquismo. Y yo creo que en la democracia también hay corrupción, pero en el franquismo también había corrupción, ¿eh? Lo que pasa es que en la democracia hay contrapoderes como son la oposición política y son teóricamente unos periódicos libres, entre comillas, que denuncian lo que hay. Pero en el franquismo no nos enterábamos de la mayoría, nos enterábamos, no sé si habrá visto la película La escopeta nacional, es interesante, cómo se hacía la corrupción en las cacerías con Franco, nos enteramos de los porteros automáticos y lo de Matesa pues fue una cosa que nos enteramos por un periódico de sucesos que había, que no recuerdo cómo se llamaba.
Caso.
El caso. Fíjate dónde se acaba el franquismo, la corrupción en el caso. Y yo creo que hay que un poco medir el tema ese. Yo creo que una cosa es estar un poco mal, por así decirlo, porque tú habías previsto una democracia totalmente diferente a plante. Pero bueno, que eso es revisable, se puede retomar otra vez el tema. Pero es desde luego, la democracia es el sistema menos malo para todo el mundo, para la clase media, para la clase obrera, para quien sea, para todos. Porque por lo menos tienes libertad de expresión, de reunión, etcétera, cosa que no tienes en otros sistemas y más en el fascismo.
Continuamos con Yeray, tienes la palabra.
Bueno, lo primero, por alusiones, Rafa, no creo que el movimiento vecinal y la asociación de vecinos estén supeditadas al ayuntamiento. De hecho, el movimiento vecinal se manifiesta contra el ayuntamiento en bastantes cosas.
¿Cuándo?
Pues hace poco te puedo hablar de que nos opusimos a la escuela de música. Por ejemplo, a la privatización de la escuela de música.
Ya está.
No, nos hemos opuesto al rescate de la Plaza de Toros. Es decir, pero de todas maneras, creo que no es interesante que un día podíamos hablar de los movimientos sociales, del movimiento vecinal y hablar de ese tema. Creo que si no es escaparnos un poco del tema, pero vamos, te lo puedo plantear varias cosas. Y no digo además que no se pueda hacer críticas a la actuación del movimiento vecinal, pero de ahí a decir que está supeditado por el ayuntamiento, me parece que no es. Una cuestión que podemos hacer, que yo creo que en esto ya con poco tiempo que tenemos y en estos tiempos, yo creo que para empezar podemos hacer una cosa, es decir, las elecciones juegan el papel que juegan y cada uno podemos tener nuestra visión política de conjunto, tanto del sistema como del tipo de democracia, como todo, la podemos tener. Las elecciones están ahí y yo sí que creo que podemos hacer una cosa. Que es nada más una de las cosas menos malas que podemos hacer, que es efectivamente ir a votar a las elecciones para evitar que pasen algún tipo de cosas. Es decir, si bien no las elecciones no son la solución, evidentemente yo creo que no, que yo creo que hay una, se está constatando una realidad y un poco iba mi intervención por ahí. Es decir, como bien decía Miquel, la ley 17/19 la aprobó el Partido Socialista. Es decir, pero es que las leyes de base nos podemos remitir a los tratados de Maastricht, a los tratados de la Unión Europea, es decir, que son todos aquellos que le dicen a los países, ojo, vende el servicio público, adelgaza el Estado, quédate con la policía y con poco más. Es decir, todo eso sí que son tratados generales que aquí no es que hayan estado solo apoyados por el Partido Socialista, es que han estado diseñados por los socialistas, es decir, a nivel de Europa. Entonces, hay una realidad, es decir, es efectivamente no es lo que uno no es como debería de ser cuando tú votas a una opción política u otra. Es decir, que ahora bien, claro, yo creo que sí que hay matices. Yo creo que una de las cosas que, para empezar, deberíamos intentar en Leganés es evitar que el Partido Popular gobierne en Leganés. Porque si con esto nos dan, con nosotros nos van a redar. Yo remito a todo el mundo a que lea la entrevista que les hemos hecho desde la Asociación de Vecinos de Barrio Centro, que es muy significativa. Para empezar vamos a dar a las asociaciones de vecinos una tobita y vamos a ir a por vosotras. Y os digo una cosa, las asociaciones de vecinos son las asociaciones que mayores socios tienen, que más cantidad de socios tienen en esta ciudad. No queramos pensar, si no tienen miramiento en una revista, es decir, que van a ir a por nosotros, lo que van a hacer con las asociaciones que no tienen tantos socios y no tienen tanto respaldo popular, digamos. Yo sí que creo que efectivamente, para empezar, se debe ir a votar el día 22 y evitar que la caverna, como lo describen los compañeros Ciudadanos por el Cambio, no gobierne esta ciudad. Y luego hay reflexiones más profundas, evidentemente. Es decir, no solo podemos quedarnos ahí. Debería la gente efectivamente participar en el movimiento vecinal, en los movimientos asamblearios, en los movimientos, en todas aquellas cosas que sirven de contrapoder, como decía Mariano, en el sentido de evitar que aquí se hagan más tropelías de las que ya se hacen, y efectivamente hacer una reflexión social de todos los colectivos y de toda la ciudadanía, de que tenemos que ir ejerciendo la presión suficiente para evitar que los políticos vayan por el camino que nos están llevando, que creo que a grandes rasgos es hacer que la crisis la paguemos la clase trabajadora. Eso para empezar, y luego digo que evidentemente hay que hacer una reflexión de cómo podemos provocar o construir otra sociedad. Es decir, yo pienso que este modelo social no es válido y creo que hay que ir hacia fundar otro, hacer otro. La manera de hacerlo me la guardo.
Bueno, queda ahí ahora mismo cuatro palabras pedidas y queda poquito tiempo. Yo creo que nos da tiempo incluso a lo mejor hacer una ronda así de para finalizar, un par de minutillos, dos, tres minutos. Yo creo que cada cual hable, que el programa está a las 9, pero nos podemos extender a lo mejor un poquito más. Entonces, yo creo que podemos finalizar con una ronda. Así que, pues mira, vamos a seguir con las palabras que había pedido. Y Iván.
Bien, en primer lugar, decir, o sea, no creo que mis palabras hayan sido medidas con la democracia, y más que nada porque la democracia significa el gobierno del pueblo, o sea, el autogobierno del pueblo. Considero que, intentaré ser breve en esto, para que la única forma de gobierno del pueblo en la que sea el autogobierno es el comunismo libertario, y punto, y no hay más, o sea, ahí soy radical, vamos. Y luego, respecto a mis propuestas, las propuestas que desde el Centro Social La Gotera realizamos, ¿no? Porque nosotros estamos a favor de la abstención activa. ¿Y qué es la abstención activa? Pues es el no ir a votar, pero organizándote con tu gente, organizándote con tus vecinos de Leganés y salir a la calle a luchar. Así que nuestras propuestas son claras: horizontalidad y acción directa.
Muy bien, a lo mejor podríamos aprovecharte para hacer, pues, quien quiera esa breve reflexión final, o incluso para, pues, Iván ha lanzado su propuesta, quien quiera, pues, también puede aprovechar, ¿no? Félix, cuéntanos.
Yo quería decir, aquí antes Mariano dijo una cosa que es interesante, que decía que falta un proyecto de ciudad para Leganés, ¿no? Yo estoy de acuerdo, es decir, un proyecto estratégico, pero creo que lo que falta también es un proyecto de sociedad, ¿no? Después de 34 años de régimen parlamentario, que no ningún régimen parlamentario es democrático, ni lo puede ser, no solo el de aquí, sino tampoco el de Francia, el de Italia, el de Alemania, ¿no? Ahora, eso ha entrado en crisis. Los regímenes parlamentarios demuestran que no permiten la participación política de la gente. Entonces, sería interesante que nos uniéramos para hacer un proyecto de sociedad nueva y un proyecto de nueva vida política. En las elecciones municipales eso es difícil, pero tenemos las de 2012 ahí, que son más o menos en un año y medio, ¿no? Y sería interesante pasar revista, además se van con 35 años de parlamentarismo, sería una ocasión el año que viene, ¿no?, a hacerlo.
Muy bien. Rafa.
Vale, yo para volver todavía más al hilo, que es un poco el sentido de este debate, ¿no?, de que es centrarnos en Leganés y en los asuntos, por no desviarnos un poco más la masa de la teoría de la democracia, etc. Que sí, no era mi intención ni seguramente ni es mi prioridad echar en cara a las asociaciones de vecinos de Leganés su actuación determinada. Sí, lo que sí entiendo es que es algo muy importante. Cuando el movimiento asociativo de Leganés no sale a la calle en ninguna de las cosas que se han dicho aquí y hemos enumerado privatizaciones, plaza de toros, cierre de parques, corrupción urbanística con el Ensule, actuaciones del de jóvenes, actuaciones de la policía local, desmedidas, ley del civismo, de cuando ese movimiento vecinal lo único que hace que en vez de salir a la calle, bueno, no estoy negando que las asociaciones de vecinos no hayan salido nunca a la calle, pero es que en esa manifestación de la escuela de música que tú me dices, es que también estaba Jesús Gómez, o es que también estaba Carlos Delgado. Entonces quiere decir, es que ahí estaba mucha gente, ¿sabes? Y por distintos intereses. Quiere decir que no, que para mí no es una justificación, no es la mejor opción, o sea, no es la mejor ejemplo para nada de esa manifestación de la escuela de música. Es que si no están las asociaciones de vecinos en una privatización de la escuela de música de Leganés, apaga y vámonos, ¿vale? De todas maneras, que quede claro eso. O sea, sí, claro que pienso que las asociaciones de vecinos de Leganés están supeditadas al ayuntamiento. Lo demostraron en la anterior legislatura cuando firmamos unos acuerdos con el actual alcalde y que esos acuerdos, reconocidos por la Federación de Asociaciones de Vecinos, no han sido cumplidos en casi su totalidad. Han sido cumplidos muy pocos. Puedes intervenir si quieres contestarme ahora para no esperar otra pregunta. Sí, es verdad, ya no voy a hacer de machacoda de las asociaciones de vecinos, pero es así. Y eso impide muchísimas cosas, tanto como que no hay ninguna oposición en la calle a la actitud y a las políticas que ha tenido esta coalición de PSOE y Izquierda Unida, al menos en estos 4 últimos años. Sí me parece muy de destacar que las asociaciones de vecinos no estén en la calle o no estén a la altura.
Y vuelvo
a repetir que respeto el trabajo de la mayoría de las asociaciones de vecinos y valoro muchos de los asuntos que tratan.
Mira, si quieres, Geray, mira, había pedido a Mariano, después si quieres hablas tú y ya...
No, si es que no...
Bueno, o sí, o que...
Venga, adelante.
Como estaba pidiendo la palabra...
Vuelvo a insistir. Me parece que yo no he venido aquí a discutir y creo que nadie ha venido aquí a discutir el papel de las asociaciones de vecinos.
Pero es que es muy importante.
Perdona. Si nos habéis invitado a discutir sobre el tema de las elecciones, venimos a hablar del tema de las elecciones. Si venimos a hablar de movimientos sociales, venimos a hablar de movimientos sociales. Y ahora, segundo, te digo otra cosa. Claro, la Asociación de Vecinos no está movilizando por todas esas cosas que tú dices, porque ya estaba Barrio Rebelde en la calle movilizando todos los días y no podemos pedir permisos para manifestarnos en la misma plaza todos a la vez.
Si tú pides un voto de izquierdas, yo te contesto que evidentemente entiendo que las asociaciones de vecinos de Leganés están pidiendo al final un voto para algo de lo que se están quejando y por lo cual están protestando. ¿No parece un poco irracional que esas mismas asociaciones de vecinos que están denunciando la actitud corrupta, especuladora, despilfarrada, del despilfarre del ayuntamiento, pidan el voto de izquierda? Yo me remito a lo que he dicho antes, no queremos volver a tener un gobierno de izquierdas que haga todo lo que ha hecho en esta última legislatura. Y ya termino, ¿vale? Mi solución, por supuesto, apuesto igualmente por la abstención activa. Esta clase política no lo representa ni a nivel local ni a nivel nacional. Se está viendo en la calle. El domingo salió mucha gente en todas las ciudades de España a la calle. El domingo hay que tomar la calle en vez de las urnas y eso es lo que hay. El que no salga a la calle y solamente queje o intente pedir votos para alguien que lo está haciendo bastante mal no tiene ningún sentido.
Mariano.
Bueno, yo creo que la izquierda es plural, es democrática. Yo creo que hay diferentes puntos de vista, cosa que no ocurre con la derecha, que evidentemente tocan el pito y van todos juntos. Yo creo que de la dialéctica es lo que tiene que salir adelante las propuestas que tiene que hacer la izquierda, tanto local como provincial como a nivel nacional. Otra cosa que nos pongamos o se pongan a ello. Pero yo creo que bueno, pues que aquí hay personas en la mesa que quieren el voto, la abstención activa, etcétera, pues me parece razonable y es su criterio. Hay otras personas que piensan que hay que abstenerse, otras personas piensan que no hay que ir. Yo creo que hay que ir a votar, aunque sea en blanco, aunque sea con la nariz tapada, porque la democracia, el que tú metas el votito, ha costado muchos años, muchas vidas, mucha gente se ha dejado en la cárcel años y años, mucha gente la han tirado por las ventanas desde la Dirección General de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ir a votar, aunque sea a los que tenemos, aunque sea en blanco.
¿A quién el Leganés votamos?
Aunque sea en blanco, pero hay que votar. Yo creo que hay que votar porque por lo que ha costado, en definitiva. Y yo creo que, evidentemente, no hay que votar a la caverna política.
evidentemente, porque es votar al engaño, es descarado hacia la ciudadanía, porque siguen insistiendo en que el 11M fue un hecho de ETA, porque engañó al ciudadano en esos dos días imprescindibles por los cuales ganó Zapatero, porque descaradamente se enfrentan a los jueces, a cualquier poder del Estado, con siempre y cuando le lleven la contraria. Es decir, son unos individuos, es un partido político que está anclado en el pasado, que tienen sus filas a mucha gente de la extrema derecha. ¿Por qué no os habéis preguntado nunca por qué la extrema derecha no ha cuajado como está cuajando en Europa? Porque la mayoría, el 90%, según una encuesta de público del mes de octubre, el 90% de la extrema derecha vota al Partido Popular. Y bienvenidos sean, porque están en el engranaje democrático. Yo no quiero una extrema derecha que se tire al monte y saque las pistolas como hace 50 años. Y hay que respetar a ese PP, al que no estamos de acuerdo con él, porque sabemos lo que es, y por lo que he dicho anteriormente, y por la actitud, sobre todo, privatizadora. Esperanza Aguirre se va a cargar en los 4 años que vienen, si es que gana, con toda la sanidad, con toda, es que a segundo va por la educación. En definitiva, está imponiendo, con el beneplácito del pueblo, un sistema privatizador en el cual se va hacia una sociedad, hacia un objetivo que se marcó Margaret Thatcher en los años 80, de desprestigiar lo público para imponer el sistema privado. Y yo creo que tampoco hay que votar a una persona que ha venido a vivir a Leganés cuando le propusieron como candidato para encabezar la lista del Partido Popular. Es un individuo, es una persona, es un ciudadano que no conoce la ciudad, que no conoce sus barrios, que no conoce, en definitiva, las inquietudes que tenemos los ciudadanos de esta ciudad, porque ha venido hace 2 años, es lo que se llama un paraca impuesto desde la calle de Génova. Esa es una de las razones fundamentales por las que yo creo que no hay que votar al Partido Popular. Y luego ya cada uno que haga lo que quiera. Que vote con la lista para los que están o que vote en blanco. Pero yo creo que hay que votar.
Muy bien, Félix. Pues si quieres, habla Félix y termina Miguel. Si ya quiere comentar algo, si no...
Bueno, yo quería apoyar lo que ha dicho antes Rafa. Es triste escuchar aquí cosas como las que se han dicho de apoyo al PSOE, ¿no? Cuando el PSOE es el partido que ha destruido el país, el partido que creó el GAL, que ha sido el grupo fascista más importante, ese partido es un partido que es el principal representante del capitalismo, el que ha dejado la economía por los suelos. Entonces entiendo que el continuismo que aquí se ha propuesto no tiene sentido, ¿no? Porque si el país está en ruinas, ¿no? Porque el partido principal del capitalismo hoy no es el PP, es el PSOE, y eso está muy claro, ¿no? Es el que creó las multinacionales españolas, el que nos ha metido en 2 guerras, el que tortura sistemáticamente en los cuartelillos. Por ejemplo, todos los años, según organismos de expertos, se ponen 600 denuncias por torturas. Entonces, no tiene sentido, claro. Pues estamos bien como estamos, ¿no? O sea, yo supongo que lo que hay que hacer, efectivamente, es, abstenerse de votar, porque no tiene ningún sentido votar a la gente que ha hecho el desastre en que vivimos y lo que nos espera, ¿no? O sea, y luego esas cosas son la demagogia del PSOE. Yo, sinceramente, he estudiado muy bien el tema y no es cierto que el PP quiera privatizar más que el PSOE. No es cierto. Y lo que se dice es que no es verdad. Nadie quiere privatizar, porque el sistema público de salud lo creó Franco, y defenderlo es defender el franquismo. La ley básica de la seguridad social es la de 1963. Entonces, vamos, yo tengo un libro publicado sobre eso, y creo que estas cuestiones no podemos caer en los bajos fondos de la demagogia política, porque eso desacredita la política.
Miguel.
Yo quería volver sobre algo que se ha mencionado antes. A las elecciones de 2007 se ha hablado al principio del debate, por las razones que hubo, fue Guadalupe Braga durante un mes la alcaldesa, hubo una manifestación antes de la moción de censura, y la manifestación que muchos de los que están aquí y de los que estáis por ahí también, yo estuve con ellos, la llamada era muy clara a que gobernar, a que aparte de que volvieran a tomar la alcaldía y el equipo de gobierno, es que gobernaran desde la izquierda. Bien, yo creo que no ha sido así.
O sea, no hay lugar a dudas. A partir de ahí, constatar también que la presencia en la calle durante estos 4 años, por distintos motivos laborales, políticos, ha sido escasísima. No vamos a imputar toda la responsabilidad al movimiento vecinal. Evidentemente, en la medida que, como se ha dicho, es más grande, tendrá más responsabilidad que el Ateneo Republicano o que otros. Yo no quiero imputar toda la responsabilidad a ellos, pero ha habido muy poco, se ha llamado muy poco, se ha convocado, se ha organizado muy poco a la ciudadanía para manifestar y se ha llegado a este estado de la cuestión. Sabemos cuáles. Yo no voy a decir, yo vengo por una asociación que he dicho que es política, aunque no partidista, y cultural. Me consta que pensamos y actuamos incluso de manera muy distinta, por ejemplo, en el ámbito laboral y sindical y demás, y yo no voy a decir lo que cada uno tiene que hacer. Entiendo que se pueda votar, pero también entiendo aquel que tiene posiciones de abstención activa, aquel que trabaja socialmente durante los 4 años, si llega a esa conclusión, yo le respeto. Yo no voy a decir ni que sí ni que no. Cada uno es dueño de sus actos y demás. Como me consta que en mi organización hay pluralidad y puede haber votos distintos e incluso también gente que se abstenga, me parece perfectamente buena cualquiera de las opciones. Pero sepamos que el asustaviejas, el que viene a la derecha, que lo van a emplear este año y el año que viene, me parece que es un argumento un poco falaz. Me parece que cada uno sepa lo que tiene que hacer, pero el que viene a la derecha, ese es un grito que en este país se ha empleado mucho y ya sabemos a dónde nos lleva.
Bueno, pues como ya nos ha pasado del tiempo, vamos a finalizar con la intervención de Mariano. Y bueno, Mariano, después habla Geray y ya finalizamos con este debate.
Bueno, yo creo que de mis palabras, evidentemente, yo no voy a votar al PSOE. Más claro no puede ser. No puedo ser, porque es una de las cosas que tengo claro en esta vida. Pero evidentemente yo quiero decir, vamos, yo soy partidario de que quiera votar, aunque sea en blanco. Pero quiere votar. Y yo creo que, evidentemente, los criterios, yo también respeto, evidentemente, la abstención activa. Por eso he echado mi speed, para ver si os convencía, porque yo creo que es importante, a pesar de la falsedad, entre comillas, o de la tergiversación que hay en este momento en la democracia, pero yo creo que hay que ir a votar. Que cada uno vote lo que quiera. Lo que quiera, a los verdes, a ULEC, al otro, en blanco, etcétera, quiere votar. Yo creo que, bueno, que hay una distinción entre el Partido Socialista y el Partido Popular, evidentemente. Los ciudadanos piensan que la derecha siempre va a privatizar. Lo que no se esperaba nunca era que el PSOE privatizara. Y evidentemente no es lo mismo, es lo mismo, son las mismas las privatizaciones. Pero yo creo que, teóricamente, hay una diferencia mínimas, pero todavía existen mínimas entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular va a degüello a enriquecer a sus amigos, a sus familiares, también.
La reforma laboral, el sistema de las pensiones.
Que no estoy defendiendo al PSOE. Que no voy a votar al PSOE, ni soy del PSOE. No,
pero yo me refiero a que son los mismos.
Quiero hacer unas distinciones entre unos y otros. Evidentemente, yo nunca voy a votar al Partido Popular. Aunque, como dice Miguel, vengan saquen el fantasma de la derecha. Evidentemente, en muchas ocasiones se lo han buscado ellos porque han hecho políticas de derechas. Siendo partidos de izquierdas, está hablando el Leganés ya, están haciendo políticas de derechas.
Durante 4 años.
Sí, pero tienen ciertos peros que no podemos entrar aquí, pues se nos acaba el tiempo que podíamos elucidar. Evidentemente, pero no son lo mismo. No caigamos en esa demagogia de que hablar del franquismo, de que todos son iguales, porque al final es lo que está calando, o lo que caló, o lo que la mayoría de las personas mayores de esta ciudad les inculcó el franquismo durante esos 40 años, de que todos son iguales y que no hay que meterse en política, niño, no te metes en política porque puede ser
otra cosa. Claro, es que nosotros estamos reclamando que el domingo, en vez de tomar las urnas, tomamos las calles. O sea, que es que
nos parece bien que tomen las calles. Bueno, estoy de acuerdo con vuestro movimiento de la Puerta del Sol.
por ejemplo,
porque es que entre otras cosas. Yo lo esperaba, porque es que sois una juventud, hasta ahora, a lo mejor estoy equivocado, que no os habéis movido. Yo he visto movilizaciones en Europa de los jóvenes y ahora habéis empezado.
No nos hemos movido quizás porque lleva 4 años gobernando, claro, 8 años gobernando el Partido Socialista.
Tenéis una sociedad que evidentemente os está marginando. Mira,
lo que les margina es la insistencia en que la izquierda es buena. Esa es una cosa que ha destruido la cabeza de la... Yo, que por mi edad pude luchar contra el franquismo en vivo, yo nunca luché por el parlamentarismo, ¿eh? Yo luché por una sociedad cualitativamente distinta. Montón de gente luchamos contra el franquismo sin que jamás se nos ocurriera que el jueguecito de la urna y todas esas cositas podía resolver algo, ¿eh? En Francia lleva 60 años y nunca resultó nada. No hay unas oligarquías más depredadoras y más brutales que las francesas. Tenemos que buscar un modelo de sociedad diferente y un modelo de política que no sea aferrarse de una manera irracional al mito de la izquierda. Llevamos 7 años soportando la izquierda, ya hemos visto lo que ha hecho, más imposible, más tropelía no puede hacer. O sea, yo ya no sé qué tiene que hacer la izquierda para que ese mito se hunda, quizá matarnos a todos, porque realmente son muchos años, ¿no?
Vamos a hacer, pues que nos podemos enrollar aquí hasta sí, eternamente. Entonces, Geray sí que tenía pedir la palabra.
Sí.
Muy brevemente.
El movimiento vecinal de esta ciudad no llama a votar para continuar. El único llamamiento público que hemos hecho es a que aquellas opciones políticas que defiendan los servicios públicos, que defiendan toda una serie de propuestas que nosotros hemos planteado, es algo que consideramos que hay que votar. Es decir, decimos que, y te lo puedo leer, para defender estas políticas sociales de las que haya hablado, llamamos a la ciudadanía a participar el día 22 de mayo y hacerlo dando su apoyo a nivel municipal y autonómico a las opciones políticas que en sus programas tengan un firme compromiso de luchar contra estos planes del capital, hablando de los recortes y hablando de todo eso. Y allá cada uno que entienda qué opciones políticas son esas. Y otra cosa, habla uno que a nivel personal tampoco va a votar al PSOE en la vida, y el movimiento vecinal puede ver a esta gente que vote al Partido Popular, porque es un movimiento que representa a los vecinos, no representa otra cosa. Y sí, una cosa en la que coincido y que sí que me gustaría remarcar. Que haya que votar, que ya he dicho que creo que hay que ir a votar, no quiere decir que no tengamos que plantearnos una cosa. Y evidentemente, y una de las cosas por las que hay miedo en esta ciudad, que muchos sectores tienen miedo a que gane la derecha, es porque la izquierda lo está haciendo mal o no está haciendo políticas de izquierdas. A mí la izquierda así en abstracto no me dice nada. A mí son determinadas políticas. Entiendo políticas de justicia social, de reparto de la riqueza, de defensa de los servicios públicos. Evidentemente hay una pastilla que se agota y es, si estos señores siguen en nombre de la izquierda haciéndolo mal, evidentemente esto tiene un corto recorrido. Y no de acción política de izquierdas tiene un corto de recorrido. Y entonces habrá que plantearse desde todos los movimientos sociales cómo vamos construyendo y construimos algo que evite que eso pase. Y no que evite que pase que gane la derecha, sino que evite que pase que no se hagan políticas de izquierdas. Nada más.
Habíamos dicho que era hasta las 9 y hemos pegado un bajón de visitas de 100 personas desde que hemos... de que era las 9. No sé si a lo mejor una frase en plan un minuto cada... Terminamos con una ronda, ya que está todo el mundo ahora con ganas. Podríamos haber empezado con esta tensión, este verdadero debate al principio, ¿no? Voy a dejarlo para el final, ¿no? Pero venga, si queréis hacemos una ronda, empezó Miguel, por ejemplo, y...
Yo por ser rápido y desde venga. Los movimientos sociales y asociativos, yo creo que hay que construir tejido social.
¿Geray?
Lo así, mismo.
Concretando bien. Gracias. Mariano.
Yo también me sumo a lo que ha dicho Miguel. Yo creo que es importantísimo que crear tejido social que actualmente está desvertebrado por diversas circunstancias que no vienen al tiempo.
Uh-huh. Feliz.
Yo entiendo que hay que romper con el mito de la izquierda, hay que ir hacia una concepción revolucionaria de la política y a un modelo de sociedad que tenga como criterio número uno la libertad.
Rafa.
Yo igualmente estoy de acuerdo con que el tejido social hay que potenciarlo. Las circunstancias que no vienen al caso son que aquí gobierna la izquierda y es lo que siempre se pone de lo que siempre se pone como parapeto para salir a la calle. Eso tiene que terminar. Mi crítica era constructiva en ese sentido, de animar a que nos dé igual quién gobierne en Leganés si lo que están haciendo está mal. Iba por ese, encaminado a eso. Geray sabe que mi posición es unitaria, sobre todo aquí en Leganés, y nos hemos encontrado en la calle rodeado de mucha gente distinta, y que nada, que los jóvenes de Leganés, al menos una parte, no vamos a votar ni a Jesús Gómez y ni a Montoya, ni a Calle, ni a Delgado, y sí estaremos en la calle como lo hemos estado ahora y defendiendo nuestros parques que están chapados.
Iván, terminamos.
Pues como he dicho antes, yo creo que lo he dicho bastante de forma breve, ¿no? Apoyo el tejido, lo de crear tejido social, ¿no? Pero exprimo un poquito más el término, ¿no? Y se debe crear tejido social, pero mediante la consigna de las asambleas y mediante la consigna de la horizontalidad, que es la única moda, la única forma de participación igualitaria para todos los vecinos y vecinas de Leganés.
Bueno, pues desde la emisora comunitaria de Leganés, agradeceros a todos que hayáis participado. De verdad que creo que ha sido un debate bastante... Bueno, no sé, sobre todo ha habido debate al final, pero creo que las intervenciones han sido constructivas, cada uno ha dejado su punto de vista y por lo menos se han visto reflejadas algunos de los puntos de vista de la gente que sí que está haciendo cosas aquí en Leganés. Cheru.
Para terminar, estamos aquí con el ordenador viendo que la Puerta del Sol vuelve a llenarse para pedir una democracia real. Las fotos y vídeos de las personas concentradas demuestran que apenas caben más personas en la Plaza Madrileña. Yo no he querido dar mi opinión aquí en el debate porque consideraba que ya estaba representada más o menos mi postura, pero sí me gustaría terminar este programa. Pues tengo el privilegio de... No tengo el micrófono y tengo aquí los mandos, pues voy a terminar yo con haciendo una breve reflexión de todas estas movilizaciones. No quiero llamarlo movimiento porque un movimiento no se construye en una semana. Y pues estas movilizaciones, ¿no?, que empezaron el pasado domingo. Y pues, por una parte tengo una idea, ¿no? Dos ideas ahí que se contraponen en mi cabeza. Por un lado, siempre estamos pidiendo que la gente se movilice y ahora la gente se está movilizando, con lo cual pues nos tenemos que alegrar, ¿no?, de que la gente tome las calles. Pero por otro lado se contrapone la otra idea de que la gente está, no sé, estaban hablando de que empezaba la revolución, de que iba a ser la Plaza del Sol como la Plaza Tahrir esta, y no sé, yo creo que hay mucha gente que sí, que tiene mucha ilusión, pero de repente se va a encontrar con la realidad de que ¿esto qué? ¿Esto va a continuar después del domingo va a continuar? Las cosas no se cambian en una semana. Y la política, a mí siempre me gusta definir la política como la construcción individual y social de la realidad, la construcción individual y colectiva de la realidad social, ¿no? Y pues esto no se construye así, ¿no? De la noche a la mañana hacemos una batucada manifestación y ya se cambian las cosas y vamos con toda nuestra buena intención, que sí, por supuesto hay que hacer ya ese llamamiento, pero que la gente no tenga esa inocencia, que pues está bien, ¿no?, que la gente se ilusione, pero que no se crea que por dos manifestaciones se van a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, pues animar a movilizaciones, pero animar sobre todo a que la gente sepa bien quién está detrás de todo esto y que si realmente la gente se quiere implicar en política, pues que se empiece a implicar a partir del lunes. El domingo puede participar quien así lo considere, pero a partir del lunes nos vemos en los puestos de trabajo, nos vemos en las asociaciones de vecinos, en los colectivos, en los centros sociales, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestro grupo de amistades, que ahí es donde realmente yo considero que se construye la política, y después ya cada cual pues puede ver una vía de, además, participar en las elecciones o no, pero la política se construye en el día a día, en cada ámbito de nuestra vida. Así que, pues simplemente, pues la Spanish Revolution en una semana no se construye. Y pues nada, agradecer a los invitados que habéis estado participando en representación de los diferentes colectivos. Y como vemos, Leganés pues se mueve, se organiza y aquí hemos hablado de política sin representación de los partidos políticos, diciendo cosas realmente interesantes, constructivas, y que yo creo que para la gente que la haya escuchado ha podido complementar o incluso tomar una postura que a lo mejor era distinta a la que tenía antes de escuchar este programa ante las elecciones. Así que, pues nada, muchas gracias. Agradecer aquí por la conexión, ¿no? Esta que hemos hecho de Barrio Rebelde 484 a la Comunidad Leganés. Y pues damos por concluido este programa. Seguimos con la emisora comunitaria Leganés y vamos a continuar a poner un pequeño audio y para finalizar. Estos pequeños audios para finalizar y pues nada, muchas gracias a la gente que ha escuchado este programa.
Estas son las personas que deciden por ti, porque te representan.
Disolver el Parlamento y convocar elecciones generales.
Porque lo único que tiene como objetivo es llegar a unas elecciones.
Que convoque elecciones.
Estas personas quieren que te jubiles a los 67, han provocado que haya más de 5 millones de personas que se queden sin empleo.
Hemos previsto que la próxima legislatura la economía española tendrá una tasa de crecimiento medio del 3%. Dado que las previsiones del gobierno siempre se han quedado por debajo, no descarto que sea algo superior.
¡Viva el vino!
Podemos estar tranquilos, vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos. De apoyo social, familiar, en el empleo, en la protección por desempleo.
Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos.
Han pagado en tu nombre una barbaridad de dinero a la banca.
El FROB, el Fondo de Rescate a la Banca, y el Partido Popular, sí, tras criticarlo...
Espera, no sé, vamos a ver.
Sí.
Mi decisión. No contestar preguntas que no tengan que ver con el objeto de la reunión, por respeto al presidente.
¿Cómo puede vivir una familia con 300 euros? Es mucha molestia preguntarle lo que usted gana.
¿Eh?
Lo que usted gana es mucha molestia preguntarle.
Gano bastante más que esa cantidad a la que usted ha hecho referencia.
Y para reducir costes quieren que te puedan despedir gratis. Recortan tu bienestar, tu salud y la educación de tus hijas.
Tantos que piden el despido más fácil o el despido barato o el despido libre, les tengo que decir desde aquí que no.
Pero también le digo una cosa. Yo trabajo para que todo el mundo pueda ganar lo máximo posible.
Estamos trabajando en ello.
Debemos de aspirar a acercarnos a los 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. Llegar al pleno empleo.
Y vamos a seguir creciendo por encima de la media europea.
¿Quién te ha dicho a ti? Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber.
¡Viva el vino!
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.